Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el partidazo del viernes. Estamos ante un fin de semana muy interesante, partidos muy atractivos en la parte alta y en la parte baja de la clasificación. Tenemos, como no, ración de la sede de la final de la Copa del Rey. Les vamos a hacer a ustedes también, para que nos la respondan, una pregunta peliaguda, cuanto menos peliaguda. Pero antes, estamos bastante alarmados con las noticias que nos llegan desde Uige, al norte de Angola. Antigua colonia portuguesa hasta 1975, un país de 25 millones de habitantes. Esta tarde empezaba la Liga de Angola. Se jugó el partido de primera entre el Santa Rita y el Recreativo de Livolo en el Estadio 4 de Janeiro. Se ha producido una avalancha antes de que comenzara el partido que hasta el momento nos deja 17 personas muertas, unas imágenes terroríficas y más de 60 personas heridas, algunas de ellas de extrema gravedad. Beto Bianchi es entrenador brasileño, dirige ahora mismo al Atlético Petrolero de Luanda. Hola Beto, Angola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en directo desde Angola. Beto, cuéntanos por favor, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha producido esa avalancha?
Bueno, fue el primer partido de liga de la temporada 2017 entre Livolo y una equipa recién ascendida, que es Santa Rita de Cássia. Lógicamente, los aficionados locales estaban muy motivados, ¿no? Porque era la primera participación desse clube em primeira divisão e acudiram ao estádio em grande número. Houve um problema em los controles de acesso e uma das portas estavam cerrada e se iniciou o partido. Então os aficionados se puseram nerviosos por não ver o partido desde o início e forçaram essa entrada. Essa porta vindo abaixo e se produziu uma avalanche. Y fue cuando mucha gente quedó abajo de esa puerta y fueron pisoteadas, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia, había muchos jóvenes y murieron ahí pisoteados.
Hay 17 personas muertas, Beto, pero se dice que entre los heridos hay algunos de extrema gravedad. ¿Qué noticias tenéis allí en Angola?
Bueno, las noticias aún no están muy claras, ¿no? Pero la verdad que de momento hay 17 muertos, 7 en estado muy grave, que ese número infelizmente puede aumentar, y 60 heridos sin gravedad de peligro de muerte. Una triste noticia, la verdad que nadie esperaba que el primer partido de liga fuera a pasar esa tragedia.
Desde luego. Beto, tú que conoces bien el fútbol en Angola porque llevas tiempo trabajando allí, ¿los estadios están bien preparados para coger partidos de primera división?
Este es un gran problema de aquí, ¿no? Hay estadios de primera línea, pero también hay estadios muy deficientes, ¿no? Principalmente a nivel de seguridad. Este estadio, por ejemplo, es de una equipa modesto que subió a primera división y por lo visto no estaba de todo preparado para un partido de esa magnitud.
No sé si la liga se paralizará o vosotros, por ejemplo, no sé cuándo tenéis previsto jugar con el Atlético Petrolero de Luanda.
Ese es otro tema que aún no sabemos bien porque hoy mismo estamos concentrados con mi equipo porque nosotros jugamos mañana. Salió una noticia que el ministro de gobierno iba a cancelar la jornada de todos los otros equipos. Pero hasta ese momento no tenemos ninguna información oficial.
Beto, para terminar, creo que el partido entre Santa Rita y Recreativo se ha jugado, ¿no?, con normalidad porque se desconocía lo que estaba pasando fuera, ¿no?
Sí, tuve oportunidad de hablar con unos compañeros de Livolo y realmente ellos solo subieron de la noticia después del partido.
Joder, qué cosas. En fin, pues lo sentimos muchísimo. Beto Bianchi, entrenador del Atlético Petrolero de Luanda. Gracias por atender la llamada del partidazo y esperemos que no vaya la cosa más. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos y muchas gracias.
Gracias. 17 muertos, claro, y más de 60 heridos, 7 de ellos en extrema gravedad. O sea que el número de fallecidos puede ir aumentando. Las imágenes que nos han llegado desde allí, la verdad es que son absolutamente escalofriantes. En fin, vamos a cuestiones mucho más superficiales de nuestro fútbol, como por ejemplo la sede de la final de la Copa. Hoy el Alavés ha pedido oficialmente el nuevo San Mamés como sede de la final. No acepta jugar en el Camp Nou, dice que tiene que ser en un estadio neutral. Y la sociedad que gestiona San Mamés ha dicho que verde las han segado, que 3 días después de la final de la Copa del Rey, el 30 de mayo, toca en San Mamés Guns N' Roses y que no da tiempo de montar todo el escenario y toda la infraestructura que trae este grupo y, por lo tanto, en San Mamés no se va a jugar. Como a medida que se acerca el 27 de mayo volverán a florecer los asuntos habituales, es decir, los pitos al himno, los pitos al rey, las esteladas y demás, hoy les preguntamos, y a ustedes también, ¿el rey debe ir al partido?
Sapristi.
Sapristi. Hay que responder esa pregunta, ¿eh? Picante la pregunta. Si quieren dejarnos un mensaje de voz en el WhatsApp, lo pueden hacer en el 637-230010. 637-230010. Nos dejan su opinión y en más o menos media hora les escuchamos. Y al hilo de la sede de la final, Luis Enrique, habitualmente evasivo y con poca complicidad con los medios, está siendo en los últimos tiempos una de las voces más coherentes. También lo ha sido hoy a la hora de hablar de la sede de la final de la Copa del Rey.
A mí esto me da cero morbo. Me interesa muy poco esta polémica que surge cada año y entiendo la postura de cada club y ya está. No es una cosa que me preocupe, ni me ocupe, ni cuando la jugamos, ni cuando no la juego. Para mí es una cosa totalmente indiferente.
Y también se le ha cuestionado al respecto a Zinedine Zidane. La verdad es que el francés ha cogido unas tablas tremendas para hablar ante los medios y despejar cualquier atisbo de polémica. También en este caso.
¿Usted como madridista entiende que haya madridistas que no quieren que el Barça juegue la final en el Bernabéu?
Vaya pregunta, ¿eh? Tú pregunta lo mismo ahí en Barcelona, será lo mismo, pero para no decir tonterías, como siempre, la única cosa es que habló el presidente, y yo creo que, bueno, si dice que hay obras, hay que respetar.
Clarísimo. ¿Hay obras? Pues hay obras.
Pues hay obras. La baldosita esa del baño que estaba un poco enclenque.
Incluso si a Zidane se le pide, pone 4 ladrillos.
Atención a Leo Messi, esta te va a gustar, Tomás.
¿Sí?
Ha llegado a un acuerdo con Adidas.
¿Cómo?
Ha ampliado el contrato con Adidas. Sí, ya vestía Adidas y ahora ha prolongado el contrato. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta siempre. Porque ha firmado un contrato vitalicio.
Uy.
El jugador argentino con esta marca de ropa deportiva, con Adidas. No elucubres, Tomás.
¿No le blanquea esto a Messi?
Sí, como Michael Jackson.
Ay, Adidas, Real Madrid.
Hombre, es verdad, Adidas viste al Real Madrid, Nike al Barça.
Ay, ¡Frade! ¿Puede haber noticia?
Por las mismas Cristiano sería el Barça, ¿no?
No, porque Cristiano es una cosa de amor.
Digo por la misma, ¿no?
No.
Jornada 22 de Liga, que ha comenzado en Cornellá. Español 1, Real Sociedad 2. Merecido e importante triunfo de la Real, que le mete provisionalmente, eso sí, en puesto de Champions. En segunda se ha jugado el Sevilla B 1, Lugo 1. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barça, después de conocer que sanciona con 5.000 euros por cabeza a los jugadores del equipo por bajo rendimiento, esta noche ha perdido 62-69 ante el Galatasaray en la Euroliga. El Galatasaray era el colista. Y el Barça tiene ahora mismo casi imposible meterse en la siguiente fase de la máxima competición continental. Vamos a tener reto. Pedrito, ¿sabes contra quién juegas hoy?
Sí, y es un honor.
Pues el primer reto contra Guas.
Sí. ¿Cómo? No lo sabía esto,
sí,
yo.
No sabía.
¿Pero cómo? ¿Qué quieres esta emboscada?
Pues,
es un honor doble. Primero Guas y luego un oyente, ¿no?
Y luego un oyente, sí, señor.
¿Pero yo seré vapuleado?
Ah, no,
no,
sé.
No.
¿Han traído para que me vapuleen?
Ya verás tú cómo no.
Bueno. ¿Qué noticia?
950-60-06 si quieren jugar en el reto contra Predator, en el segundo reto, ¿eh? El primero será contra Tomás Walsh. Y para terminar esta edición del partidazo tendremos el campo del gas. Música, maestro. Esta música sí entra en tu target, ¿no, Eri?
Me pega contigo. No, mi target es muy amplio de las músicas. Yo ya te dije mil veces que yo en la Catedral de Burgos quiero un buen coro y por la noche quiero lo que quiero. Pero que me pegue contigo esto, más que otras muñadas que pones a veces.
Vamos, que Platero y tú en la Catedral de Burgos no te pegaba mucho, ¿no?
Hombre, fuera a lo mejor sí, en la explanada, pero dentro no.
Dentro no. Bueno, la música se hace hueco en cualquier sitio, ¿eh? En la Catedral de Burgos también, cómo no. Vamos a Cornellà, ya ha ganado la Real 1-2. Carlos Vela ha adelantado al equipo Churi Urdin en el 26. Hernán Pérez con un gran gol, dejando sentados a dos defensas de la Real. Ha empatado en el 35. E Illarramendi, como si fuera brasileño, en el 16 de la segunda, con un disparo lejanísimo e impresionante, le da los tres puntos, la victoria a la Real, que le coloca provisionalmente cuarta, 41 puntos, dos más que el Atlético de Madrid, mientras que el Español queda octavo con 32. Nos pide paso desde Cornellà, Quique Iglesias como protagonista. Hola, Quique, muy buenas.
Joseba, buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta de este estadio de Cornellà, donde hoy ha pasado un ciclón llamado Real Sociedad, con golazos de Illarramendi y de Vela, también el de Hernán Pérez para el Español. Está aquí Xavi Prieto, hoy no ha marcado, pero lo ha visto todo de cerca y duerme hoy aquí en Barcelona y en Champions. Xavi Prieto, en la sintonía del partidazo.
Hola Xavi, Gabón.
Caixo, Gabón.
¿Qué tal?
Muy bien, muy contento.
Me imagino, joder, tú contento, pero tengo aquí a un amigo tuyo que está cabreado como una mona, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero habéis abusado de un pueblo oprimido, coño.
No, hombre, no.
Prieto.
Partido igualado.
Ah, sí, igualado. Pues he visto otra cosa entonces yo, ¿eh?
No, pues dentro nos ha costado. Es cierto que hemos tenido pues mucho balón porque ellos se sienten cómodos esperando y saliendo a la contra y nosotros al revés, ¿no? Nos gusta llevar el peso del partido, pero tampoco hemos tenido muchas ocasiones.
Hombre, pero a partir del cuarto de hora sí que la Real ha sido dominadora del partido, ¿eh?
Sí, pero sabíamos que íbamos a dominar, ¿no? En el partido de ida también tuvimos muchísimo balón, pero no fuimos capaces de ganar y hoy pues mira, hemos metido dos golazos, las cosas han salido bien, pero bueno, yo no he visto tanta superioridad desde dentro.
Bueno, pues desde fuera se ha visto un partido muy bonito, la verdad, con una Real dominadora, una qué bien jugáis,
Boh.
Sí, estamos disfrutando mucho, tenemos las ideas muy claras, el míster creo que ha tenido mucho que ver en ello porque ha incidido en que la mejor manera para este equipo pues es esta, la de salir jugando desde atrás, buscando al hombre libre, y desde dentro pues estamos disfrutando.
Oye, tú en una demarcación en la que muchos entrenadores te han querido poner, que es la media punta, y ahora sí que estás disfrutando un montón, ¿eh?
Sí, disfrutando mucho, la verdad, entrando mucho en contacto con el balón, moviéndome entre líneas, apretando hacia arriba y sí, muy a gusto.
¿Dormís en Champions? Tú dirás.
Queremos dormir en Champions el 20 y pico de mayo, ¿no? Ahora no, la verdad que no le damos mucha importancia a ello, pero es cierto que las sensaciones son muy buenas, que vamos sumando puntos, que seguimos ahí arriba y el hecho de ganar aquí en Barcelona pues era importante para ello.
Para ser humildes, ¿en la previa de la Champions la quieres con un equipo duro o fácil?
Me da igual, exactamente igual.
Si te lo dicen ahora, te pides el Manchester United, vamos.
No, Manchester no, que ya estuvimos allí.
Ya. Yeah.
Nah, algo nuevo.
Alemanes.
también estuvimos. Leverkusen.
No, hombre, ¿para qué te vas a jugar hasta los 40 años, chato? Con esos hombrecillos que hay
jóvenes. Bueno, te lo vamos a decir. Aquí el señor Guasín Servidor vamos a abanderar la campaña para que renueves por la Real cuanto antes.
Hombre.
Y se te quiten esas ideas raras que tienes en la cabeza, ¿vale?
Vale, ya veremos.
Vale. ¿Qué quieres, Pedrito?
52 partidos de liga seguidos lleva Xavi Prieto, ¿eh?
52 seguidos.
Sí. Lleva toda la temporada esta y parte de la anterior. Así es que, claro.
Pues otros 52 como mínimo. Xavi, un abrazo grande, que vaya bien.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto. Xavi Prieto, el capitán de la Real. ¿Qué ha sido superior, Quique?
Sí, muy superior en fases, pero sí que es cierto que el Español ha recibido el segundo gol, el de Illarra, en el momento en el que mejor estaba jugando y estaba también siendo muy muy llevado en volandas por la afición. No sé qué habrá dicho por arriba Quique y Eusebio, pero vamos, aquí la sensación en zona mixta es que la Real se ha llevado un partido merecidamente.
Un abrazo, compañeros, gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. No sé si a nuestro siguiente protagonista, Tomás, le gustará el rock and roll. Es viejo rockero, eso sí. Tiene pinta de que le gusta, ¿verdad?
Sí.
Sí, señor, porque mañana se juega el Osasuna Real Madrid, 9 menos cuarto en el Sadar. Osasuna colista recibe al Madrid líder. Queríamos llamar a Pamplona para saber cómo está viviendo desde la sombra Enrique Martín Monreal esta temporada. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú eres viejo rockero.
Suelen decir que los viejos rockeros nunca mueren, ¿no?
No, hombre, y tanto. ¿Pero eres aficionado al rock o no? Porque allí por Pamplona tenéis muchos grupos de música de este tipo.
Bueno, a mí me gusta todo tipo de música, pero bueno, ya con el paso del tiempo uno se va calmando un poquito, ¿no?
Bueno, ¿eres más de Jotas entonces o qué?
Bueno, cada cosa en su momento, pienso yo, ¿no? Claro. Hay que disfrutar cada segundo lo que toca.
¿No cantarías una jotica?
No me obliguen, por favor. Que además va a llover bastante, yo creo, mañana, y entonces se puede suspender hasta el partido si canto yo hoy.
Pues escúchame, sería un buen número este que se suspendiera, ¿eh?
Madrid con da ideas, venga, Enrique, da ideas, da ideas.
Y el Madrid con tres asteriscos en la clasificación.
Enrique, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va?
Bueno, pues bien, ahora como has comentado, pues bueno, un momento tranquilo, viendo futbolistas y bueno, he empezado ya a ver partidos después de un periodo pues de evadirme un poco del mundanal ruido y ahora otra vez estoy en la dinámica de esto, como te digo, de ver partidos futbolistas porque, bueno, tengo ganas, ilusión de seguir en esto y tengo que estar preparado, ¿no?
Sí, porque has estado una temporadita sin ver ni un solo minuto de Osasuna, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. No he visto, bueno, he visto los reportajes, goles y bueno, he estado apartado. Y ahora llevo ya unos cuantos días viajando fines de semana para ver fútbol por un lado, por otro. Primera, segunda y bueno, Osasuna, como ya me lo conozco, pues tampoco... ¿Sabes?
¿Y qué hacías cuando jugabas a Osasuna? ¿Esperabas a que te mandaran un mensaje diciéndote gol de este o gol del otro? ¿O esperabas al final del partido? ¿Cómo lo hacías?
Sí, los WhatsApp famosos, pues el domingo pasado venía de viaje y bueno, los amigos te mandan, 0-1 en San Sebastián, pues qué bien. Y bueno, escuchando música venía, no venía escuchando emisoras deportivo, el tema deportivo, sino música y mediante WhatsApp. Me pongo nervioso también, no creas, si escucho, por lo tanto, bueno, me evado y al final el resultado y de momento pues nada más, ¿no?
Pues a mí el domingo en Anoeta me gustó mucho Osasuna, ¿eh? Perdió, remontó la Real, pero seguramente mereció más Osasuna, eso sí, está en una situación muy, muy delicada, ¿eh?
Sí, está compitiendo el equipo en este momento, está compitiendo bien, la primera división es muy exigente y quizás falta pues un pelín de fortuna en momentos puntuales, pero como digo, la primera división es muy exigente y bueno, el equipo compite, va muy apretado y hay días pues cuando, como digo yo, cuando no se eleva el aceite a uno, se eleva a otro y no acabamos de tener un día completo, ¿no? Pero bueno, esto aún es largo y hay que seguir compitiendo.
¿El de mañana lo vas a ver o no?
En principio no, tampoco. Tengo un evento ya programado hace tiempo.
¿Qué casualidad, verdad?
No, tengo un evento, sí, con, ¿sabes? Mañana nos juntamos, bueno, los que fuimos infantiles y juveniles en donde yo empecé, el Irunchiqui de Beriain, y entonces hacemos una comida anual, y bueno, pues tenemos ahí unas cuantas historias y seguro que no lo voy a ver, te digo que no lo voy a ver.
Pero Chato, ¿es una comida o es una boda? Porque empiezan a comer, claro, es a las 9:45.
Es una comida con merienda y derecho a más cosas.
El pacharán de después de la comida larga mucho la sobremesa, ¿verdad?
Sí, claro. Eso es cierto.
Joder, anda que no has disfrutado tú con los partidos contra la Madrid en el Sadar. Eran otros tiempos, ¿eh? Eran otros tiempos.
Sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo, ahora uno cuando escucha que el estadio es muy... difícil para el equipo contrario, que hay mucha presión. Bueno, vosotros no, Tomás, yo creo que se acordará de aquellos tiempos cuando ahí cabían o iban o entraban más de 12.000 espectadores de los que hay ahora, o sea, ni de 25, 30.000 personas de pie con aquellas dichosas vallas y había, bueno, pues eran otros tiempos de transición, de mucha meneo social que ahí se traducía en una agresividad muy muy alta Y entonces, pues bueno, nosotros aprovechábamos todo lo que podíamos, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que de futbolista me ha tocado ganarle dos o tres veces al Real Madrid, ¿no?
Hombre, aquello era presión y el Madrid lo pasaba muy mal, pero es que Osasuna era un equipazo. Aquel equipo de Osasuna, querido, estaba peleando la UEFA ahora como poco.
Sí, bueno, sí, la verdad es que también tuvimos temporadas muy muy buenas, muy importantes, y bueno, la vida es una bola que te toca a veces arriba, abajo, en fin, yo creo que en este momento, pues bueno, a ver si tenemos fortuna y al final somos capaces de mantener la categoría, ¿no?
En los últimos seis partidos del Madrid en esa partido de Liga, el Madrid solamente ha ganado uno. Lo que extraña a Osasuna es que esta temporada no haya ganado todavía ningún partido en el Sadar.
Sí, sí, en casa está el equipo no está teniendo la fortuna suficiente. Por ejemplo, puedo recordar, creo, el último día del Málaga o el día del Sevilla. Siempre pasan cosas y falta quizás, pues eso, ajustar un poquito el tema defensivo. Falta quizás un poquito de consistencia en ese aspecto, porque lo demás el equipo... Entiendo yo que de cara al marco contrario es un equipo que hace cosas interesantes, pero quizás en el apartado defensivo, ya no me refiero a la defensa ni portero, sino al aspecto defensivo del equipo, pues falta quizás un poquito de consistencia que pues eso, que haría que el equipo pues tuviera algún punto más, ¿no?
Enrique, nos alegramos mucho de saber que te va bien. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Gracias, bien. Cuídate mucho. Gracias. Hasta pronto.
Chao, chao.
El reto. Vamos, Tomás.
A ver.
Recordar que cuando Martín dejó Osasuna, el Osasuna estaba a 3 puntos de la salvación. Ahora está 8.
Sí.
Siempre dejando la cuñita, ¿eh? Pedrito ahí.
Para eso está.
Es que ha habido algunos cambios de entrenador este año, son magníficos, ¿eh?
El primer reto enfrenta este viernes a Pedro Martín con Tomás Guas. Dale a la ruleta, por favor.
Ya verás. Ya verás.
¿Y qué de premio?
Pues lo de siempre, ¿eh? Un pedazo de premio.
Me va a meter 5-0.
Sí, ya verás.
Manita.
Pregunta sobre el Real Madrid.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Qué caprichosa la ruleta. Español. Siempre es caprichosa.
Caprichosa ruleta.
Caprichosa y coyuntural.
Vamos a ver.
Tomás, empezamos por ti, ¿vale? Vamos. Tomás, ¿quién es el jugador que más partidos ha jugado con el Real Madrid?
Manolo Sanchis.
No, Raúl González Blanco. Pedrito, ¿quién es el jugador que más goles ha marcado con el Real Madrid?
Cristiano Ronaldo.
Sí, señor. Tomás, ¿quién es el dorsal número 15 del Madrid?
Joder,
Gravesen.
Gravesen estas respuestas que va a ser histórico.
El número 15. No, ni idea.
Coentrao.
Coentrao.
Es que yo, a que tú tampoco eres de dorsales.
No, pues que además el 15 no lo he visto nunca en el Madrid.
Sí, claro.
Últimamente es poco, sí.
No, por lo que digo, es que no sabía decirte.
Pues a ver si lo eres tú. Pedrito, ¿quién es el dorsal 18 del Madrid?
18. Asensio.
Mariano.
Mariano.
Tomás, la tercera. ¿Contra quién ganó el Real Madrid su último título copero?
Contra el Barça.
Sí, señor. Pedrito, ¿quién fue el último equipo en derrotar al Real Madrid en una final de Copa?
El Atlético de Madrid.
Correcto. Después de 3 preguntas, lleva una respuesta más, Pedrito. Tomás, ¿ante quién ganó el Real Madrid su cuarta Copa de Europa?
La cuarta.
El Milán.
No, el Stade Reims.
Ah, la cuarta, calla, me he picado. Sí, cago en la leche. El Stade Reims Milán, sí. ¡Oh, qué error!
Pedrito, si aciertas esta, tumbas a Tomás. ¿Ante quién ganó el Real Madrid su quinta Copa de Europa?
La quinta fue frente al Eintracht de Frankfurt.
Correcto.
La mejor final de la historia.
Tomás, tu última pregunta era, ¿qué entrenador sustituyó a Van der Rey Luxemburgo en diciembre de 2005?
López, García Rebón o López Caro.
Uno de los dos.
López Caro.
López Caro, correcto.
Claro.
Y la última para Pedrito. ¿Qué entrenador sustituyó a Camacho en septiembre de 2004 al frente del Real Madrid?
Camacho, septiembre de 2004... García Ramón.
Correcto. Sí, joder, sí. Sabe mucho.
No he quedado mal.
No has quedado mal.
No, porque la de Stade Reims se me ha ido la bola,
Y la de Coentrao era imposible.
Imposible.
Claro, claro.
Era Stade Reims, Fiorentina...
Eintracht.
Milán, Stade Reims
otra vez.
Y Eintracht.
Ay, qué cosa.
Pero lo sabía,
Sí.
He quedado bien.
La precipitación.
Un Stade Reims con copa y un Stade Reims sin copa porque ya estaban en copa.
¿Copa y Fontaine? No, Fontaine después.
No, en la primera Copa de Europa están los dos.
Ah.
Luego ya lo ficha el Madrid y cuando se vuelven a enfrentar en el año 59 está copa en el Madrid.
Ya.
Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Joseba, como siempre, estamos recogiendo los comentarios y los mensajes de nuestros oyentes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, y también en el WhatsApp, que recordemos que es el 637-23-0010. Y tu pregunta sobre si debe acudir o no el Rey a la final de Copa,
de eso hablaremos ahora,
¿eh? Está levantando una gran polvareda tanto en el Twitter como en el WhatsApp. Luego escucharemos los audios, pero te voy a dar un pequeño anticipo. Nos dice un oyente que por supuesto que el Rey debe ir, o no, o nos vamos a dejar dominar por cuatro gatos, sería claudicar ante ellos. Carlos dice que está claro que el Rey debe ir, por algo la competición lleva su nombre. Quizá los que no deberían competir serían los que no respetan al Rey ni los símbolos. Nos dice Miki que preguntar si debe ir el Rey al final de, a la final de su Copa, es como cuestionarse si el que cumple años debe ir a su fiesta. Sobre la victoria de la Real, dice Aitor que este equipo huele a Champions, lástima que el Barça haya despertado al Atlético del Cholo. Y sobre la charla que acabamos de mantener con Enrique Martín, dice John que como entrenador ya era un crack, pero no he visto a un tío más majo que él en el fútbol español.
Es verdad, súper amable, súper atento, siempre dispuesto.
De siempre.
Sí.
Yo he de decir que he celebrado cumpleaños sin el cumpleañero.
¿Ah, sí?
Y yo.
Sí.
¿Y qué hacía?
Pues se había dormido.
No sería Yoles, ¿no?
Empieza por Y, pero no es Yoles.
¿Por Y? ¿Conocido nuestro?
Sí. Ahora te digo. Ahora
sí,
te digo.
Me imagino, sí. Y me cuadra.
¿Quién es el que empieza por Y?
Eran otros tiempos.
¿Yeray? ¿Yeray?
Por ejemplo.
Bueno, Tomás, te voy a preguntar ahora si tiene que ir el Rey a la final de la Copa.
Yo te contestaré saltaritamente.
Sí. Pues vas a tener ahí a Miguel Rico, a Roberto Palomar, a Guille Uciano y a Dani Senabre como compañeros de tertulia.
Muy buena gente.
Buena gente. A ver, vamos a ver
equivocada, pero muy buena gente.
Claro, más de uno va a decir, joder, ¿para qué me habrán llamado a mí hoy para meterme en este fango?
Contigo puede pasar.
Bueno, pues nada, en un minuto se lo preguntamos.
Pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a...
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en peugeot.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Mañana y el domingo, a las 10 de la noche, en 13TV. 13TV. Me gusta.
¡Ya es San Valentín! ¿Y ahora qué le compro? Ya está, su perfume favorito en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas del Esfaves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros 2 personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte 2 tréboles de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de 2 en 2, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91 327 3939.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ford Days arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Days y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que sí, Pedrito, que estos grupos traen unos montajes espectaculares.
Sí,
necesitan tres días o más para montar el escenario.
Debe ser, sí.
Escúchame.
Se tarda mucho en montarlos.
Menos mal que no es Aida de Verdi. ¿Me entiendes? Que bajan los egipcios, salen los dioses. Menos mal que no es Aida. Si fuera Aida, necesitan 7 meses.
¿No pueden hacer un básico en la casilla?
Vamos, vamos, vamos.
Cierto, luego llegarán al Calderón, ¿eh? 4 días después del concierto de Bilbao.
No,
el 30 de mayo están en...
No, 7 días solamente para montar el escenario en el Calderón.
Hay que no, pero estos suelen llevar 2 escenarios. Mientras tocan en uno, se está montando el otro.
Vale, bueno, está bien.
No, si ya veréis la cantidad de trailers que aparcan luego...
¿Habrá que reconstruir el Calderón después de la final de Copa?
No, ¿para qué? Ahora que sí, ya.
Pero, oye, que a lo mejor el Atlético tiene que jugar al Río. Igual tiene que jugar la previa de Champions allí.
From the Lost to the River, ¿no? Que se decía, sí. Que decían los clásicos.
From the Lost to the River. Está ahí al lado.
Aquí está Tomás Guas. Saludamos a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy contento.
Encantado.
De conocerse.
Todo lo que sea hablar del fútbol, del Rey, de las pitadas, del estadio, de Guns N' Roses.
Todo fútbol.
Sí, sí.
Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches.
A ti también este es un tema que te apasiona.
Sí, era uno de los que me estaba preguntando qué coño estoy haciendo aquí.
Lo sabía. No, Dani Sinabre le gusta más meterse en el fango. Hola, Dani.
Buenas, a mí lo que me gusta es la canción que has puesto de Sweet Child of Mine. Si sirve como excusa el tema de la Copa del Rey para escuchar Guns N' Roses, ya firmo.
¿También tienes esa pedrada?
También la tengo, también la
¿Cuál
tengo.
¿Cuál no tienes?
No, ninguna.
¿Te gusta Star Wars, los Celtics, Guns N' Roses?
Sí, sí, las tengo todas.
Eso, buenos gustos.
La radio.
¿Los Celtics de Glasgow?
La COPE, encima.
No, lo de los Boston.
Estoy fatal.
Los Celtics de Glasgow.
¿Tiene un perro más grande que él?
Sí.
Lo que hay que hacer, joder.
Y el otro que está diciendo, ¿para qué coño me habrán llamado hoy? Es Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Buenas noches. No me borro.
Pues nada, os traslado la primera cuestión a la que hacíamos alusión al comienzo del programa. Ya veréis cómo en cuanto se acerque la fecha volvemos a hablar de los pitos, de las esteladas y demás. ¿Creéis que el Rey debería ir a la final? Es por montar un pequeño pollo en esta fría noche de viernes, vale. Básicamente. No es por otra cosa.
Es muy correcto.
¿Qué opináis? Venga, Miguel, tú que eres avezado. Dale.
¿Avezado en qué?
En todo.
En monarquía. En monarquía.
En reyes o en finales.
Ni en repúblicas también.
¿Y por qué no va a ir? Te preguntaría yo.
No sé, pues cómo se monta ese el pollo que se monta habitualmente.
Bueno, pues escucha, razón de más para que esté acostumbrado. Ya sabe lo que hay en estos casos. Y ya hemos sabido por sentencias judiciales que lo de los silbidos no es delito. Por lo tanto, si es la Copa del Rey, tendrá que ir el Rey.
Señores.
Sí, yo creo que hay un oyente que lo ha dicho. Primero, tienes que ir porque no te va a echar atrás la gente, que yo creo que es intolerante, aunque no sea delito. A mí no me parece bien, pero tiene una falta de educación, ya que es libertad de expresión. Por lo menos a mí me parece una falta de educación pitar el himno. Solo por eso yo creo que el Rey tiene que ir, no tiene que estar cohibido por eso. Y luego, hombre, pues creo que tiene una parte de representación el trabajo del Rey. Y oye, hay que trabajar, no vas a ir solo a los príncipes, a los premios Princesa de Asturias y al príncipe de Cervantes, al premio Cervantes. Tendrás que ir también iba a decir a pasar frío, ¿no? Porque será el 27 de mayo, pero bueno, a sacar el paraguas y aguantar la pitada si te toca, hay que trabajar.
Hay decenas de copas del Rey a las que el Rey no va, ¿eh?
Sí, lo sé, pero parece que está un poco establecido, ¿no? Que en la de fútbol pues no suele fallar, como no sea causa mayor, lo habitual es que vaya el Rey. Es cierto que no va a muchos torneos que llevan también su nombre, pero bueno, yo creo que esta la doy por hecha que está ya institucionalizado, ¿no?
Como la pitada.
¿Senabre?
No veo por qué no debería ir, estoy en la línea de todo lo que se ha dicho, es la Copa del Rey, si eres rey lo eres para todo, y yo entiendo también que es feo pitar un himno en general, aunque no sea delito, cualquier himno en cualquier sitio, y aunque no estés de acuerdo con según qué cosas, es feo pitarlo y no tienes por qué hacerlo, pero la gente es completamente libre de pitar lo que quiera y de hacer lo que quiera, y el rey o quien sea, si tiene la obligación de estar ahí, pues no le toca otra que aguantarlo, no le veo más polémica.
Tienes ganas de oír a Auciano, ¿no?
No, claro, sí. Es que voy a ser poco original, ¿cómo no va a ir? Yo creo que no hay preguntas. Lamentable. ¿Acaso podríamos debatir si tienen que ir los maleducados o no? Pero el rey, que lleva el nombre su competición, ¿cómo no va a ir? Pero juegue un equipo vasco y un equipo catalán, o jueguen dos andaluces, o uno de Madrid y otro de Navarra. ¿Cómo? En fin, a mí me parece que en este caso no hay debate. Si acaso habría debate en dónde se va a celebrar la competición, pero es que como nos lo tenemos todos los años también, pues es el cuento de la marmota, ¿no?
Tomás, te vas a quedar solo.
No, yo creo que no tiene que ir, porque es ir a pasar un mal rato, además anunciado, y tenemos el hombre perfecto para esa final. El rey que se quede en su casa tranquilo, tenemos la figura perfecta para esa final.
¿Qué es quién?
Urdangarín.
Ah, Urdangarín.
Que es, hombre, es de ascendencia vitoriana y culé. Yo creo que es el hombre ideal para esto, que pondría de acuerdo a dos
aficiones. No sé cuál será su situación judicial.
Bueno, pues ya ves, la infanta si quiere ir que vaya, y si no que vaya Jordi Pujol también, y montamos un barco, lo nunca visto en el mundo, saldríamos en todos los lados. Trump se interesaría por eso.
Se podría jugar la final en Somos, que son duques de Palma.
Se podría jugar en Somos, claro. Podría hacer una cosa ahí, bien, pues desde Vitoria, barcos y aviones y una cosa muy... Yo creo que no tiene por qué ir a pasarlo mal teniendo al cuñado, coño.
Joder, sería un palco ese.
Sería un palco extraordinario.
¿Eh? Urdangarín,
Urdangarín colocado, la camiseta del Palau, el 7, el que tiene allí. Bueno, cosa extraordinaria. Una radiografía del momento en el que vivimos.
Final Paris Saint-Germain-Ajaccio de Córcega.
Sí.
Pitan el himno francés, desalojan el estadio.
¿Cómo? Al mismo momento. La muy facha República
no
Francesa.
No se juega el partido.
Que como todo el mundo sabe, es un atentado a las libertades de toda la vida. Es la muy facha República Francesa. Al primer pito de la mañana se acabó el asunto. Bueno, pues ya está.
Bueno, pues este debate se reproducirá en
25 veces.
Mañana por la noche, 6-7 semanas más o menos.
El domingo en el Tertulión.
Febrero, bueno, marzo, abril, no, un par de meses.
48 horas.
Yo el viernes que viene os llamo y os lo pregunto otra vez, por si vuestra perspectiva respecto al tema ha cambiado.
Oye, otra cosa, además de Urdangarín, el partido va a ser el Calderón, imagino.
Hombre, claro, ¿dónde va a ser? Si ha sido el único que lo ha solicitado. Claro. De todas formas, en los clubes...
Está el Enense a punto de solicitarlo también.
Y permítaseme la expresión tan soez, pero parece que cuando se empieza a hablar de esto se trata de tocar un poco las pelotas.
Totalmente.
Con perdón, ¿eh?
Totalmente.
Porque que el Alavés pida a Bilbao, que sabes que Bilbao no va a ser la final, y que el Barça tira el Bernabéu, esto ya es ya decir, bueno, vamos a empezar ya a vacilar con
a
el
A mí
asunto.
Lo que me parece es que es una chorrada, habiendo un Alavés-Barça mañana en Mendizorroza, preguntarse dónde van a jugar el 27 de mayo. Primero vas a jugar este partido y luego ya... discutiremos dónde se tiene que jugar la final. De momento sabemos que se ha ofrecido uno, sabemos que yo entiendo que el Barcelona debe pedir el Camp Nou, no creo en que pida el campo del Madrid, entre otras cosas porque para ser coherente con su planteamiento, si pide el campo con mayor aforo y las mejores condiciones, ese es el Camp Nou, por lo tanto no pediría el Bernabéu.
Pero aquí se entra en el debate de todos los años. ¿Pero por qué no hay una sede fija desde
claro.
antes?
Bueno, claro, ese es el problema. Bueno, estamos debatiendo porque...
¿Sabes por qué?
Porque no habría apoyo.
Porque no la hay, no había apoyo, claro, naturalmente.
Dicen, Guille, los que defienden que no tiene que ser así, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que ¿qué pasa entonces si toca una final Celta-Depor y es en Sevilla? Que el desplazamiento...
Pues,
todo no se puede tener, o sea, hay que tomar una decisión.
Así es la vida.
Sí, sí. De todas maneras, escucha una cosa. Entendiendo las dos opiniones, esto no va a pasar aquí, chico. Y no porque no haya un estadio FIFA. Es que lo normal sería que hubiera un acuerdo y un consenso normal. Lo que pasa es que España es como es. Hay que rendirse esa evidencia. O sea, es que no... Uno porque puede tocar un Celta de por el otro porque no sé qué. Vale, pues es que esto es una cosa que es consustancial a lo nuestro. Sí. Es un porro.
Sí. A ver,
pero,
¿qué opinas?
Yo creo que estamos haciendo... Perdona, Joseph, estamos haciendo el ridículo últimamente en varios aspectos. Uno es este que... se llega a la final y el Florentino sale diciendo que el Bernabéu está en obra, que en Bilbao hay un concierto, lo que pasó en Vigo la semana pasada, que escucha, viento hay en Inglaterra y en Escocia y en Holanda y en Alemania todos los fines de semana y no se suspenden partidos. Pero, o sea, que habría que revisar cómo tenemos los estadios. Lo de la ley antidopaje que contasteis anoche, que están saliendo un montón de cosas en las últimas semanas, que bueno, ponen en entredicho que la mejor liga del mundo es la española, no, porque no lo es. Pero quien lo defiende y quien sigue pensando que aquí estamos por delante del resto de países está quedando en evidencia.
Bueno, eso queda como producto de marketing, es lo que están vendiendo, pero la evidencia les desmiente.
Escuchemos a los oyentes, esta es la voz de nuestros oyentes.
¿Cómo no va a asistir el rey a la copa si el trofeo se llama la Copa del Rey? El día de la final el rey tiene que ser el primero que entre por la puerta, por Dios.
Creo que el rey sí tiene que asistir, porque para eso es la competición del rey.
Por supuesto que debe ir. El rey tiene que estar por encima de todo esto.
Que haga lo que le dé la gana el señor rey. Bastante tiene con la hermana, como para estar preocupándose si tiene que ir al partido o no.
Está claro que el rey tiene que ir al partido, su competición, y tiene que dar la cara.
Tomás, te has quedado solo. Aunque después de escuchar tu propuesta, no sé si tendrás más aliados o no. Más
es que es la propuesta.
La propuesta total.
Un señor que va a pasarlo mal cuando tenemos la figura cumbre.
Que lo une todo, ¿no?
Fravio, claro, oye.
Mañana tenemos un Osasuna Real Madrid. En otros tiempos no tan lejanos, este partido era de los que el Real Madrid marcaba en el calendario con una X, como diciendo, la salida, una de las salidas más complicadas y delicadas. Ahora se trata del enfrentamiento entre el líder y el colista. Y hemos recordado en algunos pasajes con Enrique Martín cómo eran aquellos Osasuna Real Madrid. No sé si los echéis de menos o no.
Era de una cosa, dice que sí, que era una cuestión social, todo lo que tú quieras, pero es que era una explosividad. Yo estuve en uno. Yo estaba en el mundo deportivo y me fui a un Real Sociedad en Real Madrid, que había habido un pollo allí extraordinario.
Atocha, claro.
En Atocha, sí, ganó el Madrid 0-1, un gol de Martín Vázquez y no pasó nada. Y luego tuve la ocasión de ver un empate ese. Uno Osasuna con todos estos, Martín y toda la banda, Irigibel, todos estos tremendos. Era la sublimación ya de una cosa terrorífica, ¿no? Y a gente me decían, van mamaos. No. No, pero es que era otro fútbol.
No, y el Osasuna, Osasuna más competitivo que ahora.
Bueno,
tenía calidad.
Mejores futbolistas.
Pero escúchame, no es una cosa de
Martín y Digibel y compañía, que eran tíos que
Sola jugaba al fútbol que te morías. Pero era el otro día de la patada de Luis Felipe a Messi. Esa patada se la daban a Maradona cuando resorteaba en el campo. Si salía de capitán del Barça, cuando llegaba al centro de fútbol central, ¡ñe! Y te decía, ¡ah! ¡Me ha tocado a Messi! Coño, el otro le pegaban de camino al banderín.
A Messi le dan mucho. Lo que pasa es que le tumban todas las veces que le dan, pero le dan muchísimo.
Pero sí, pero comparado con el otro, filfa fofa.
No, hombre, lo que ha cambiado esto de la dureza de estos partidos y estos que vimos en esa época no se verían ahora, son las televisiones. O sea, ahora las televisiones dejan en evidencia al que va a mala leche y al día siguiente no se habla de otra cosa. Antes, en muchos partidos había una camarita para dar justo el resumen del estudio estadio y ahí volaban los puñales en las áreas. Ahora es otra cosa.
Fijaos que
no era solo patadas, o sea, no,
el ambiente,
los Osasuna que tenemos en la cabeza de aquellos partidos, que es verdad que ahora tienen más fama claro, que realidad, porque bueno, el Madrid hemos visto hasta ganar ligas en, yo lo sigo llamando el Sadar al estadio, aunque lo cambien de nombre. Digo que no era solo patadas, era un equipo con calidad,
sí,
que
peleaba
por Europa, que a esa intensidad que desde luego siempre ha tenido Osasuna y más en su casa, pues tenía jugadores altamente competitivos y era difícil para el Madrid y para cualquiera. Y luego al Madrid se le emponzoñaba y se le complicaba, pues porque se añadía otro tema sociológico y demás. Yo estuve también en el famoso partido de los penaltis y recuerdo perfectamente una de las cosas que me llamó la atención es que no había fuerzas del orden público, no estaba la Policía Nacional porque no entraba en los campos.
No había huevos.
Era,
no
había, era un poco de guardia privada allí, no sé qué, y allí se tiraron petardos y se tiró de todo. Y luego voy a recordar tú, Joseba,
en el minuto cero, que
Mitchell tenía que tirar un córner en la derecha, no recuerdo si era en la derecha exactamente, pero le tiraban tal cantidad de objetos que el árbitro le autorizó a tirarlo en la izquierda. Insólito, ¿no?
Es verdad, sí, nos hemos quedado alucinados después que eso, me imagino, Pedrito, que no será legal, ¿no?
No, tienes que sacarlo más o menos lo más cerca posible por donde salía la pelota, pero claro, si en un sitio no puedes sacar un córner, pues te vas al otro.
Claro.
Sí, es que es lógico.
Y si no lo tienes, te lo voy a puerta. Pero escúchame, yo te lo he dicho, se lo he dicho a Enrique, a que los Osasuna te pelearía por la UEFA. O sea, la caída de los medios para abajo es tremenda, porque es que eran lo que te gustaba de la liga, que el Madrid, el Barça y el que fuera a ser el campeón, iba a 7-8 estadios, sí, que sí, la pasaba sí, canutísimas. Sí. Y ganar en Pamplona era tal.
Sí, y era, como era difícil ganar en Granada. O,
madre mía.
No hace, no hace falta irse tan allá, ¿eh? A mediados de los 90, exacto, hasta, sí, los, sí, hasta los 2000.
Sí, sí, sí.
Daban guerra también.
Todos daban guerra. Ahora también te digo una cosa, mañana después de 15 días del Madrid no haber jugado. Como tú bien dices, Osasuna estuvo en la noveta muy bien, y es un partido, quiero verlo.
Campo recién sembrado, por cierto.
Bueno, sí, bueno, a ver, si
fíjate, después
eso,
de 15
cuidado,
días sin jugar, si fuera los Osasunas de que estamos comentando toda la vida, 3-1. Madrid lo pasaría mal. Pero parece, con lo blandito que está siendo este año, que es el rival propicio, para volver. Yo quería incidir en ese tema, tener 15 días libres ahora mismo, en estas alturas de temporada, es un hecho insólito.
Sí,
y que yo creo que puede condicionar de verdad la temporada del Madrid. Haber tenido 15 días... De primero para recuperar lesionados, luego para hacer una mini pretemporada, prepararse bien físicamente, mientras el Barça y el Atleti se han estado pegando cada tres días en Liga y Copa, que el Madrid a mitad de febrero haya tenido 15 días para preparar un partido, me parece importantísimo en el devenir de la temporada.
Pero eso también tiene el debate eterno de girar la moneda y decir, bueno, eso a lo mejor es malo porque corta el ritmo, porque no tienes el mismo rodaje, no estás con la misma velocidad de crucero que otro equipo, ¿no? Nunca...
Eso lo va a determinar el partido de mañana y el partido contra el Nápoles. Como le salga bien al Madrid, dirán, ¿ves qué frescos han llegado? Como le salga mal,
bueno,
dirán, ¿ves?
Puede que sea malo.
Claro.
No sabemos. Al menos no tengo... recuerdos de que eso haya sucedido alguna vez y que se haya podido sacar o pudiéramos sacar conclusiones de aquello. No sé, en principio parece que cortar el ritmo de competición tiene que ser malo, porque además vienen de apenas hace un mes y medio también otros 15 días de vacaciones, es decir, sin competir. No sé, la verdad es que el Osasuna tiene que poner a prueba eso mañana, o sea, darle al partido la máxima intensidad para ver si agotando al Madrid tiene más opciones.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy Zidane ha retorcido un poco el gesto cuando ha hablado precisamente de eso, ¿no? Del aplazamiento del partido de Balaídos y del hecho de estar dos semanas sin jugar.
Sí, ha utilizado una palabra poco frecuente en su vocabulario, ¿no? A los jugadores lo que les mola es jugar. Es una incógnita saber cómo va a responder el equipo, lo que comentabais, ¿no? 15 días sin competir y a partir de ahora lo normal es que ya el Real Madrid, si sigue avanzando en la Champions, tenga dos partidos a la semana. Al menos el parón ha servido para prácticamente vaciar la enfermería. Con respecto al último partido contra el Málaga, Zidane va a incluir en teoría mañana en la convocatoria a 5 futbolistas, porque la lista todavía no es oficial, recordemos, Modric, James, Carvajal, Marcelo y Pepe. Tan solo Bale, al que se le espera para las próximas semanas, es baja por lesión. Recordemos que Kroos, al no poder jugar en Balaídos, se pierde el partido de mañana en Pamplona. Todo apunta a que Kovacic va a completar el centro del campo y arrastra unas leves molestias musculares que han hecho que ayer no saltara al césped y que hoy trabajara al margen Kiko Casilla. Por lo tanto, probablemente Lucas Zidane, el hijo del entrenador del Real Madrid, el portero, pueda mañana formar parte de la lista. Como digo, prácticamente vacía la enfermería. Dice Zidane que no le gusta esto de que se enfrente mañana el primero y el último en la clasificación, no se fía de Osasuna. De hecho, las 6 últimas visitas del Real Madrid, como dice hoy Pedro Martín, solo se han saldado con una victoria madridista y los ojos ya apuntan a Bale. Última supuesta a punto, se va a perder el Real Madrid-Nápoles de la próxima semana, pero dice Zidane que su regreso es inminente.
Ojalá, porque la vuelta es 7 de marzo, ¿no? Sí, espero que va a estar antes con nosotros, sí, sí. Porque ya casi, bueno, está haciendo todo en campo, está bien y la única cosa ahora tiene que entrenar con el equipo y que lo más importante.
En cuanto a Osasuna, me comenta Alberto Sanz, como decía Guiuzquiano, que se va a estrenar césped, que no quedan entradas, en la convocatoria no está Roberto Torres, que está sancionado, posiblemente se juegue con defensa de 4, va a debutar uno de los fichajes, como es Vujadinovic, y mejoría en el banquillo desde que Vasilievic ha cogido el equipo, pero no obstante, después de esa derrota contra la Real Sociedad, el equipo acumula 13 jornadas consecutivas sin ganar, con la duda de las Cuevas y con un bonito acto en los prolegómenos del encuentro, porque Osasuna va a saltar con una camiseta que va a colaborar en una campaña contra el cáncer infantil.
Sí, señor, no luce publicidad Osasuna esta temporada, pero mañana van a poder leer en el pecho de los jugadores de Osasuna Lo que de verdad importa, que es el título de una película que se estrena la próxima semana y cuya recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer infantil. El responsable de todo esto es Paco Arango, el alma mater, director de la Fundación Aladina, que es la responsable de la película. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Encantado de saludarte. Antes de nada, estáis agradecidísimos a Osasuna por permitir que mañana luzca esa publicidad, ¿no?
Es un sueño, porque hice una película, que es mi segunda película, que es 100% benéfica para recaudar dinero, una película muy divertida. Y se está viralizando, la verdad, pero de repente yo pensé que estaba soñando y me llamaron de aquí, de Pamplona, donde estoy, y me dijeron, el Osasuna pone el nombre de la película y juega contra el Madrid. Bueno, estoy aquí, que sigo como un niño con Reyes Magos.
Mira, o sea,
qué
estoy
bien, encantado.
Nos alegramos. ¿De qué va la peli, Paco?
Es un hombre de que tiene el don de curar y no lo sabe, y de repente se encuentra que tiene superpoderes y no los quiere egoísticamente, y entonces aparece una niña muy enferma que le dice, mira, los curanderos no existen, pero mis padres se piensan que eres de verdad y tú y yo vamos a hacer el paripé para que ellos piensen que estás haciendo algo. Al día siguiente se va la niña y el tipo dice, ay, 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 a ver si me he equivocado, y tenéis que verlo el 17 de febrero para ver qué pasa, pero es una película como La vida es bella, súper positiva, 100% benéfica y 100% positiva.
Sí, porque hay una realidad que a la que no debemos dar la espalda, y los que tenemos niños pequeños pues sufrimos una angustia tremenda, ¿no? Ante casos como estos, como el del cáncer infantil, pero que tenemos que afrontar a pecho descubierto, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y los niños son extraordinarios. La recaudación en España es 100% para que los niños españoles enfermos puedan ir a unos campamentos fundados por el actor Paul Newman, pero no por premio, son campamentos curativos que se toman con otros niños de Europa que tienen lo mismo, y los médicos dicen que son tan importantes como la propia medicina. Cada niño te cuesta como 4.000 euros mandarlo para que la familia no tenga que pagar nada. Aladina ya manda 120 niños y con esta película vamos a mandar a muchos más.
¿Estás, Tomás, admirado?
Admirado, chico. Te abrazo en la distancia porque, desde luego, no se puede ser más maravilloso. La idea y todo el asunto. Porque sí, yo he vivido cosa parecida a esta y, desde luego, todos los pelos de punta.
Sí, señor.
Sí. Oye, y ojo, que es una película muy, muy fuerte porque tiene protagonistas de Anatomía de Grey, de Juego de Tronos, está doblada al castellano... Y pinta fuerte, o sea, que porque lo malo es que cuando haces algo benéfico dicen que es un tostón, o ¿dónde está el truco? Aquí no hay truco, aquí es un bombazo, y lo bonito es que con toda tu butaca va para los niños españoles, o sea que nunca ha sido tan fácil hacer el bien.
Mira qué bien. ¿La estrenáis el próximo viernes? Bueno, se estrena en España el próximo viernes, ¿no?
El 17 de febrero en toda España, en muchísimos cines, y ojo que el cine es muy cruel. Hay que ir al principio, porque si no vienen las tortugas ninjas y el Hollywood en batalla. Y aquí duramos poco, o sea que tenemos que movilizar a todo el mundo para que vaya a ir. Y la verdad es que España está ahí llena de gente bondadosos y todo el mundo se está moviendo y es muy bonito lo que está ocurriendo.
No olviden el título, lo que de verdad importa. Mañana lo veremos en las camisetas que lucirá Osasuna en el partido contra el Real Madrid. La Fundación Aladina, que dirige Paco Arango, es la responsable de todo esto. Paco, enhorabuena por la iniciativa y ojalá salga todo muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo grande. Igual, chao.
Venga.
Pues Joseba, siguen nuestros oyentes expresándose en el Twitter y en el WhatsApp del partidazo sobre si el Rey debe o no ir a la final de Copa, y hay que decir que hay una abrumadora mayoría que opina que por supuesto que debe ir, como hemos comprobado con los audios, aunque hay alguno que piensa lo contrario, como por ejemplo Bryce, que dice, ¿acaso no estamos en una democracia? ¿No puede uno expresar su rechazo hacia la monarquía? Flipo. Y dice otro oyente que el Rey debería ponerse a pitar a todos los que le pitan a él y punto. Sobre el campo en el que se debe
jugar...
Se
va a marear entonces, ¿eh?
Hay que tener pulmones para eso, sí. Sobre el campo en el que se debe jugar, dice Jordi que no existe un tema más cansino como este. Siempre la misma cantinela. Somos un país que tropieza 1.500 veces en la misma piedra. A Egoy le ha decepcionado el Athletic. Entiendo que es aficionado del Alavés. En Euskadi siempre nos hemos ayudado entre nosotros. No me creo que no se pueda montar un escenario en 72 horas. Y terminamos con un oyente que te dice en el WhatsApp, Joseba, eres muy bueno en muchas cosas, pero sobre todo eres el amo eligiendo música.
No, la de hoy la ha elegido Tomás, ¿eh?
Sí.
La primera sí. Segunda ha sido más consenso de todos, pero la primera la ha elegido Tomás, la de Platero y tú. Tomás fue un fiel seguidor de Platero y tú, ¿verdad?
Y tanto, de los dos.
Ocurrirá que esté Álvaro... Que digo yo, Joseba, que ocurrirá que esté haciendo el partidazo al Bar Madrid o alguno de estos ya, que nosotros cobrando nuestra pensión o no.
Sí, hombre.
Y seguirán con lo de la final de Copa.
Sí, a ti de pensión te toca 72 euros al trimestre.
Ya, pero hay otro tema, no os olvidéis, bueno, ahora estamos metidos en este fregado, pero no os olvidéis que hay otro tema que es igual de cansino y recurrente, que es el del Balón de Oro.
Ah, bueno.
Ay, amigo, eso será el 28 de mayo, una vez se juegue la final de la Copa del Rey.
Hasta Navidad, y luego después de Navidad, la Copa.
Hasta que vuelva.
Los candidatos eran Milán Piqué y Benjamín Agüero Maradona.
También.
Bueno, escúchame, y la revelación de Messi ni te cuento, ¿eh?
Quietos.
Cuando se resuelva lo de la Copa, lo de los maletines en las últimas jornadas.
También. Ahora hablamos de lo de Messi. Miguel, tiembla.
¿Por qué?
Ay, ya te lo va a contar Tomás, espera.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre los campamentos Vaughan y haz que disfruten aprendiendo. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en Deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 28, las 11 y 28 en Canarias. Seguimos 10 minutillos más en el tiempo de opinión. A ver cómo contamos esto. Messi ha ampliado su contrato de patrocinio con Adidas. seguirá vistiendo la ropa, las botas de esta marca. Y lo va a hacer de por vida, porque se estaba preguntando a la gente, ¿hasta cuándo? ¿Un año, dos, tres? No, ya de por vida. Es un contrato vitalicio. Con lo cual, Miguel, atento. ¿Qué pasa, Tomás?
¿Quién viste a Vidas?
Al Madrid.
Cuidado con ese Vidas.
Esto a mí me extraña que Tomás haya llegado a esta conclusión, porque el que es un avezado hombre de negocios sabe que no hay nada más productivo que lucir el emblema de Adidas en la casa de Nike.
Bueno, yo te
los oyentes que le estén escuchando pueden dormir tranquilo, porque nada de lo que insinúa va a suceder.
Tengo un dato que he pasado por el Bernabéu camino de aquí, que había una lluvia y en la tercera planta había una lucecita encendida.
Pues están de obras ya.
Tomás, me he acercado, efectivamente, pregunto, ¿son las obras? Y dice, no, ha entrado aquí un tal Jorge. Y digo, ¿cómo?
¿Ves, Baldano?
Será Baldano. Pues claro. Jorge. Y digo, ¡uy!
Jorge y argentino, te han dicho.
Y argentino, claro. Dice, hablaba, che, señor Florentino, ven, está, sí, de arriba. Tercera planta, lucecita. En fin, no, tranquilos. Ahora aquí lo importante es que hemos dado en la renovación comercial y daremos, Miguelito, al tanto renovación, la otra renovación. ¿Con quién? Esa recónita.
Este contrato.
Primero en COPE.
Este contrato será de los grandes, grandes de la historia, ¿eh? Este seguro, que habrá firmado
hombre,
hoy.
Seguro, seguro. Hombre.
Porque me imagino que será de las características del que firmó Cristiano con Nike. Y es una cantidad de millones que tumba, o sea, de esos que yo creo que ya ganan descaradamente muchísimo más dinero fuera de sus clubs que en los clubs.
Pero como es un vitalicio, o sea, por ejemplo, cuando yo tengo 80 años...
Seguirá siendo embajador de Adidas.
Y le irán dando una pasta cada año, que habrán estipulado.
Ahora el bastón será de ahí.
El bastón será de con tres rayas.
Con tres rayitas.
Creo que en el Camp Nou hay unos operarios que no es que hagan obras, pero están pintando unas rayas en el Camp Nou.
Yo, si fuera el Barça, le ponía una cláusula en el contrato a Messi de que en cada partido tuviera que bajar 20 veces a recibir el balón al medio. Porque me parece clave para que el Barça siga en el estilo de que se está hablando tanto últimamente. No sé en Barcelona cómo lo veis, pero yo creo que hay que estar preocupados por cómo está el equipo.
Sí, pero no
más allá de que falte Miguel, Iniesta, Busquets.
Que es importante eso, ¿eh?
No, pero que Messi tiene que ser centrocampista de aquí a que se retire.
Bueno, no sé. También necesita sus goles, ¿eh? Lleva esta temporada, yo creo, 30 o 31, no recuerdo bien. Y también necesita otros goles. Pero es evidente que el equipo tiene unas carencias que Messi, en su inmensidad, es capaz de cubrirlas por momentos. Y cuando se coloca en el centro del campo como origen de la jugada, es capaz de iniciarla y luego terminarla. Pero eso es una gran noticia sobre el estado de Messi, pero es una muy mala noticia sobre el estado del equipo, que ha perdido el balón, la posición y el control del juego. El Barça era buenísimo defendiendo con balón y defendiendo y atacando con balón. Y ahora, bueno, en el último partido contra el Atlético, ya lo comentamos otro día, cuesta encontrar una jugada en la que el Barça diera 5 o 6 pases seguidos, cuando normalmente le veíamos dar 20, 25 o 40 y encima acabar la jugada con remate.
No le ponen por contrato que juegue de centrocampista, pero le ponen los interiores que le ponen al Barça, y eso es casi una invitación a una obligación a Messi a que ejerza de eso, porque exceptuando a Iniesta, el centro del campo del Barça, incluido también a Busquets, que parece que lo estamos echando mucho de menos y tal, y juega de medio centro y ha sido el mejor del mundo mucho tiempo y todo lo que tú quieras, pero lleva un año muy deficiente para lo que es Busquets, es casi una invitación. Lo que pasa es que es muy triste que el Barça tenga que pedir a Leo Messi o tenga que vivir de que Leo Messi haga también de centrocampista. Eso demuestra que no has sido capaz de regenerar el equipo tras la marcha de Xavi, etcétera. Y o no has fichado bien o no tratas bien lo que viene de atrás, pero no puede ser que el tío más resolutivo de la historia casi arriba tenga que ser también el único que aporte un poco de visión o de criterio en el centro del campo.
Estando de acuerdo, de todas formas, yo creo que él juega de Messi, ¿eh? Al margen de los interiores que lo coloques y del momento del Barça, yo creo que la querencia natural y su posición natural con el tiempo va a ser, bueno, de hecho ya lo está haciendo, por eso digo que juega de Messi. Es una posición nueva que se ha inventado él. Era un tío de 90 goles por temporada y ahora hace 50, da otros 40 y además da gusto verle cómo se maneja en esa zona del terreno de juego. Es una posición que se ha inventado él. Es verdad que hay una dependencia absoluta, que venimos de ver un Barça superado completamente por el Atlético de Madrid, y que claro, cualquier día malo de Messi o cualquier ausencia que ojalá no la tenga porque da gusto verle, el Barça la penaliza muchísimo, y no debería ser así, porque estamos hablando de una plantilla cara, de unos jugadores con calidad y un equipo que tenía que ser competitivo y que lo de Messi sería un extra, digamos. Pero
según casi todo el mundo,
debería saber manejarse el equipo de por sí.
Era la mejor plantilla de la historia y nunca Luis Enrique ni ningún otro entrenador había tenido una plantilla como esta antes de empezar la temporada.
Pues el partido de mañana a las 4 y cuarto en Mendizorroza me parece una extraordinaria prueba para ver cómo está el Barça realmente en ese centro del campo. Hay que también calibrar, bueno, ver que de qué forma afecta la traca que se han metido los dos entre semana. Porque claro, vienen de dos partidos, el Barça con el Atleti, el Celta.
¿El Alavés ha dormido?
Pues no sé si ha dormido o no, pero también nos tomamos a chufla el partido de Gijón el pasado fin de semana le metió cuatro, sí. O sea que...
No tiene pinta que a Pellegrino se le vaya un equipo por una celebración, no tiene esa pinta, al contrario, justamente al contrario. O sea, yo
sí, parece que estén revitalizados y porque además se les ve que creen en lo que hacen.
Claro.
Y eso es el mejor síntoma de un equipo para ser competitivo, creer en lo que estás haciendo. Lo hemos visto con la Real, lo ha dicho Xavi Prieto, y cualquier jugador con el que hablásemos del Alavés seguro que estaría diciendo que todo el equipo va en la misma sintonía. Y eso se nota en el juego y en los resultados.
Joan Bayori, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Y cómo va el Barça y qué novedades tiene el Alavés de cara al partido de mañana?
Bueno, hay que decir que ya está el Barça en Vitoria. Luis Enrique ha desplazado a 18 futbolistas, si hay alguna noticia en la lista. Eran conocidas las bajas de Mascherano, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda, también la de Rafinha con ese golpe en la cara después de ese choque con Ter Stegen. Y a esas dos bajas hoy se ha añadido la de Arda Turán con una sobrecarga en el aductor, y tampoco viaja Piqué, que lleva carga de partidos, que está un poco al límite, y Luis Enrique ha decidido darle descanso. Tampoco se desplaza el tercer portero, Masip, sí ha viajado para completar esa convocatoria de 18 jugadores el centrocampista del filial, Carles Alañá. Viene el Barça, como decís, de un partido muy exigente en la Copa del Rey. Además, el martes ya espera el PSG en Liga de Campeones, así que esperamos alguna rotación en el partido de mañana. Yo diría que tanto Busquets como Iniesta, que ya tuvieron minutos contra el Atlético de Madrid, mañana apuntan a titulares para coger ritmo de cara a ese partido en Liga de Campeones, así que el probable 11 sería con Ter Stegen en portería, Umtiti y Matié en el centro de la defensa, porque no tiene más Luis Enrique. En los laterales ahí tengo dudas, pero apostamos por Aleix Vidal y Alba, con Busquets, André Gómez y Andrés Iniesta por delante, y el tridente arriba, con Leo Messi, con Luis Suárez y con Neymar. Eso en el Barça. Y en el Alavés, pues pletóricos de moral después de clasificarse para la final de Copa, pero vamos a ver hasta qué punto desgastados por ese partido contra el Celta. Es baja Edgar, el autor del gol que les metió en la final, tiene para unas 3 semanas. Se esperan un par o 3 de cambios respecto al 11 de gala. Podrían descansar gente como Kiko Femenía, Toquero o Manu García, y entrarían Vigaray y Torres, pero gente habitual como Ibai, Camarasa o Deiverson sí se mantendrían en el 11.
Hoy a prueba Luis Enrique, además de lo que hemos escuchado, se le ha preguntado por la sanción que han impuesto a los jugadores de baloncesto, 5.000 euros por cabeza. Ha dicho, bueno, pues aquí en el fútbol al menos estamos bien por el momento, ¿no?
Sí, efectivamente, ha dicho que es una sugerencia para que aquí hagamos lo mismo. Bueno, de momento no hemos llegado a ese punto, ha dicho Luis Enrique en tono un poco de broma, del tema de la sede de la final de Copa, que no le genera morbo jugar en el Estadio Bernabéu, que le gustó jugar en el Camp Nou y que también le gustó jugar en el Calderón. Y sí que cuando le han preguntado por la sanción a Suárez, ahí se ha mordido un poco la lengua, no ha querido meterse en charcos, pero sí se ha notado que tenía ganas de decir algo. Y sobre el tema del juego, que es verdad que el Barça no viene jugando bien últimamente, ha dicho que tampoco viene del todo mal, a pesar de no jugar demasiado bien, ir sacando los resultados adelante, pero que el objetivo del Barça es recuperar las buenas sensaciones también en cuanto al juego.
¿Vamos a escuchar la reflexión de Luis Enrique sobre la sanción a los jugadores de baloncesto?
¿Qué es, una sugerencia o qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres que multe a los jugadores y me multe? ¿Me autoimponga una multa? Hombre, cuando menos es curioso. No lo sabía, la verdad, pero yo creo que será el entrenador del equipo de básquet el que pueda explicar por qué lo ha hecho. ¿Por bajo rendimiento? Nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel, a pesar de que somos críticos y de que podamos recibir críticas. Yo creo que quizás sea aún más una solución de incentivar a sus jugadores y de autorreconocer que pueden mejorar su nivel.
Dani, tú que eres un hombre de baloncesto, además de otros de deportes, ¿te sorprende esto de la sanción?
Me sorprende, pero estoy de acuerdo, es decir, la entiendo perfectamente. La situación en el Barça de básquet es crítica, ¿no? Lo siguiente, el partido de hoy, es verdad que el equipo ha mejorado un poco y que parecía que lo tenía todo controlado hasta el último cuarto, pero acaba perdiendo contra el colista, como habéis dicho, de su grupo en la Euroliga. Y bueno, teniendo en cuenta lo que está pasando con el Barça de básquet, si explota todo, se incendia y tal, no me sorprende. O sea, no me sorprende casi nada de lo que pueda pasar con esta sección este año.
Podía ser el último rumor que podía dimitir Barzokas, pero está la Copa a la vista.
Sí, la semana que viene en Vitoria, ¿eh?
Claro, entonces, pero además, hay una cosa que te iba a decir. Esto es baloncesto, es un deporte de medios locos. A tres partidos se enchufa y el Barça gana la Copa.
No, pero o sea, esto no, yo creo que el básquet no es como el fútbol, ¿eh? O sea, sí que puedes tener un partido, aguantas bien y en una contra la metes, no, pero en básquet hay que estar 40 minutos metidos ahí en el tema, y el Barça está totalmente desaparecido en combate, y dudo mucho que el único problema sea el entrenador. Creo que es más
estructural, ¿no?
Más estructural, y por supuesto con la responsabilidad que tengan los jugadores, que debe ser suficiente como para que el entrenador decida tomar este tipo de decisiones. Pero la verdad es que el Barça tiene muy mala pinta todo lo que se está viendo y todo lo que se está suponiendo.
Oye, Guille, ¿y tú cómo lo ves?
¿Lo del Barça de básquet?
Sí, hombre.
Pues que no tiene futuro. No creo que gane la Copa.
¿No lo ves?
No he podido ver el partido de hoy. Estaba haciendo un partido de la Bundesliga, pero vamos. Si pierde contra el colista en el grupo de la Euroliga, creo que está...
¿Cómo ha jugado Bojan? Pero escúchame, ¿has hecho el de Bojan?
Sí, he hecho el de Bojan. Ha jugado bien. 60 minutitos y...
Es Uzquiano García Reneses, ¿sí?
He creído escuchar últimamente que hubo un Barça que entró de octavo a la Copa, o que entró en el último día en el corte y que ganó la Copa.
Que te digo yo, parece imposible, porque es verdad que es un equipo medio tal. Ahora, como jugadores tiene... Aquí el problema era el Pascual, mi amigo. Pascual debe estar con un ataque de risa en Atenas, que le daban dinero de coger mamón el Partenón.
Ya te aseguro yo que sí.
Ahora,
está reconstruyendo el Partenón.
Está reconstruyendo el Partenón de la risa que le han entrado. Ahora bien, dice, óigame, si esos tíos en un momento determinado se juntan a tres partiditos...
Ya, pero eso, porque eso estoy de acuerdo, Tomás, sí estoy de acuerdo con Miguel. Eso en el fútbol sí es posible. Y lo hemos visto otras veces. En el baloncesto, por la dinámica que tiene, cuando un equipo entra en la barrena esta...
Más
que
complicado.
Al Barça, en general, a lo largo de la
temporada... Es muy difícil que se junten cinco genios y de pronto empiecen a enchufarla.
Pero en una Copa del Rey, como dice Tomás, puede pasar de todo, porque gana... Es casi un... No diré que es una lotería, pero hay un factor de suerte y de momento.
Pero la frase esa que decimos, esto es fútbol y aquí todo es posible, lo de esto es baloncesto y aquí todo es posible...
No. Menos, solo en la Copa, ¿sí? En la Copa sí.
Bueno, vamos a verlo. Yo particularmente, ojalá me equivoque, tenga la razón Tomás, pero creo que no lo tiene...
Es difícil, pero... A ver, yo he visto el partido de hoy por un rabillo del ojo del español, y tú lo has dicho a Eri, el Doncic solo le gana a los dos. Eso es un partido mini básquet. Sí. Ha sido de cachondeo el partido. Y al final el Barça lo ha perdido, que yo me creía, era imposible que perdieran contra esos tíos. Muy malo estos tíos de Galatasaray.
Bueno, no habían ganado ningún partido fuera de casa.
El Barça ha estado, pobrecillo, muy errático. Ahora, yo te digo, lo que tú haces es ese equipo, recupera un par de tíos, el Dolman ese que no ha estado y demás, y en tres días se les enchufa la bombilla. Y es la gracia de la Copa esa.
A partir del próximo jueves.
Y llega en cierre, en ese lo sabe.
En Vitoria. Y para terminar, Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Como no tenía muchos frentes abiertos en Valencia, ahora le sale otro, que es el de Enzo Pérez, que se quiere ir a River y el club le ha dicho que tararí que te vi, ¿no?
Sí, porque para Boro, él y Parejo eran imprescindibles y lo son todavía, y es imposible que el Valencia le abra la puerta. Es verdad que además hoy han coincidido con unas declaraciones del director deportivo de River Plate, el mítico Enzo Francescoli, que ha venido a dejar prácticamente cerrado el caso, porque dice que River Plate no puede llegar a fichar a Enzo Pérez, pero es que todo se mira con lupa cuando se trata de Enzo Pérez, un futbolista que costó 25 millones de euros, que no ha dado rendimiento y que ahora, por ejemplo, está lesionado sin tener lesión. Y me explico, hoy ha ido a hacerse unas pruebas médicas, las pruebas médicas dicen que no tiene nada, pero él dice que no puede jugar. Así que todo el mundo se fija en lo que pasa con Enzo Pérez. Si a eso le unes el asunto de River Plate, pues todo el mundo puede sospechar. Ayer ya contábamos esa charla tensa que se produjo entre el entrenador, entre Boro y Enzo Pérez. Esta mañana el técnico Boro ha respaldado lo que yo te contaba al principio, que quiere contar con Enzo Pérez y que lo ve comprometido y que se queda en Valencia como mínimo hasta final de esta temporada.
Él me ha dicho que está comprometido.
¿Nos lo puedes garantizar al 100% que Enzo se va a quedar en Valencia?
Mi sensación es que sí. Además de quedarse en Valencia, además quedarse para ayudar al equipo como jugador importante que es.
Pues otra piedrecita más en el zapato de.
Sí, pero anda que se quiere ir al fútbol chino, que tienen dinero para traspasos. Se quiere ir a River Plate, que no debe haber ni un pavo. Y encima con el mercado cerrado. Anda que no podía haberlo dicho antes.
Hasta mañana, Pedro, gracias.
Un abrazo a todos.
Señores, os deseo un feliz fin de semana. Igual, gracias, Robert. Gracias, Miguel. Gracias, igual, Dani. Gracias, Guille.
Bueno, hasta la próxima pregunta.
¿Qué ahora? ¿Cuál quieres que sea la pregunta de la próxima semana, Miguel?
Si tiene que ir una reina.
Balón de oro.
¿Debe ir la copa? ¿Debe ir la copa a la final?
¿Debe ir Axl Rose al concierto de
Axl Rose? O Villar. ¿Debe ir Villar a la final?
Ostras, esa es buena, ¿eh?
O a lo mejor va Jorge Pérez.
Más manera. Os gusta el mambo. Adiós a todos. Feliz fin de semana. Adiós. Gracias.
Hasta luego.
Platero yo.
Y dos partidos más. No va a estar Enzo Pérez, pero mañana a la 1:00 p.m. se juega en el Villamarín. Ese lo haces, ¿no, Eri?
Sí.
El Betis-Valencia. Vaya partido. Isaac Coge Escalera, ¿qué tal? Isaac, buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches. Betis y Valencia se enfrentan en el Villamarín con varias novedades en los dos equipos. Víctor Sánchez del Amo ha convocado a 18 jugadores con la gran novedad de Sanabria, que vuelve tras un mes de baja, aunque no será titular, ya que el 11 podría ser el mismo que empató ante el Barça. En el Valencia, Enzo Pérez es baja por lesión, además de las ya sabidas de Soler y Garay por sanción. El Betis-Valencia comenzará a la 1:00 p.m. en el Benito Villamarín con arbitraje de Trujillo Suárez.
Y a las 6:30 p.m. en San Mamés se juega el Athletic Deportivo de La Coruña. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. En Valverde solo ha introducido un cambio en la convocatoria con respecto a la expedición que viajó a Barcelona. El delantero del filial, Villalibre, ocupa el lugar de Saboriz. También vuelven a quedarse fuera por lesión Kepa y Sabin. En cuanto al once, Aduriz recuperará la titularidad y San José y Turraspe y Beñat optan a las dos plazas del centro del campo. En el Depor, Garitano recupera a Faisal tras su participación en la Copa de África y podría hacer debutar a Olayón, uno de los refuerzos invernales. El guardameta Rub se ha quedado en La Coruña lesionado. El conjunto gallego estará acompañado por más de 600 aficionados. El árbitro del partido será el andaluz Melero López.
Muy bien, pues llegados a este punto, antes del segundo reto y del campo del gas, hoy toca... Ya queda menos para que empiece el Mundial de Fórmula 1. A final de este mes vamos a comenzar a ver los coches que dentro de mes y medio van a disputar el Mundial de Fórmula 1. Coches con mucha más carga aerodinámica, que van a ganar mucha velocidad, sobre todo en curvas, y eso va a exigir a los pilotos una mayor entrega física y por lo tanto más preparación. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y los preparadores físicos tienen mucho que ver este año.
Muchísimo, porque volvemos a lo que era la Fórmula 1. Vamos a ver una Fórmula 1 en la que se van a acercar a los 5G de presión de la gravedad en las curvas, con un paso por curva muy elevado, como era en el año 2004-2005, y en el que, bueno, pues vuelven los cuellos de toro, vuelven los pilotos fuertes y no los pilotos triatletas, que lo que tenían que era adelgazar porque el coche pesaba demasiado. Es decir, cambia un poco la preparación física, y para ilustrarnos de cómo se está preparando Fernando Alonso, pues tenemos con nosotros, nos vamos al norte de Italia, donde está su preparador físico desde que debutara con Minardi, que es Fabrizio Borra.
Sí, señor, el responsable de la preparación física de Fernando Alonso. Hola, Fabrizio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En Italia se dice buena notte, ¿no?
Sì, ora si dice buonanotte. Sì.
Buonanotte.
Esatto. Perdona perché io non hablo español. Hablo un italiano con qualche palabra de español. Está muy diferente.
Pues mira, yo te diría que casi hablas español con acento italiano, que queda mejor, ¿eh?
Sí, no, solo yo, Carlos, tenemos a comprender, que yo...
Vale.
Espero que se pueda comprender.
Sí, señor, se te entiende perfectamente. Oye, Fabrizio, desde que trabajas con pilotos, ¿este es el año de mayor exigencia física o no? ¿O ha habido años con más?
No, seguro teneva anno con Mas. Io ho iniziato a trabacare in Formula 1 nel 1987.
Sì,
87. Anno, sì. Esatto, 87. E il coach stava molto differente. Anno 90 l'esigenza fisica stava molto, molto meglio. Le primi anni di Fernando, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, è lo stesso, la Formula 1 stava fisicamente molto dura.
Claro.
Le ultimi 3-4 anni, l'esigenza fisica stava molto bassa, no? Rispetto all'inizio, no? ¿Se comprende?
Claro. Y con respecto al año pasado, por ejemplo, con respecto a estos últimos 4 años, ¿qué es lo que más ha cambiado en la preparación física de los pilotos de Fórmula 1?
El cambio está muy fuerte per le piloti giovani.
Sì, sì, perfetto, entendido. Comprende, sí. Un cambio muy grande, okay, para los pilotos jóvenes, sí, sí.
Esatto, per lo piloto che va a guidare la vecchia Formula 1, sta conosce molto bene la situazione. Io credo, parlando con l'ingegnere, con l'ingegnere del team, con Andrea Stella, con la persona del simulador, in questo ultimo mese, che l'esigenza fisica sicuro sta maggiore, no? Ma non si arriva alla situazione fisica del 2005-2006. Vale. Sta una via di mezzo, no? Non so se
sì, nel cammino intermedio sarebbe, sì, sì, nel mezzo.
Nel cammino intermedio, esatto. Sì, sì. Per noi, per Fernando, sta molto facile, perché Fernando ha iniziato la Formula 1 quando la Formula 1 sta molto esigente fisicamente. E Fernando, todos los años, se ha entrenado con lo mismo sistema.
Ya.
Oye, como se entrenaba 10 años antes, ¿no? No va a cambiar el tipo de entrenamiento.
Claro. Oye, Fabricio, ¿la parte más importante del cuerpo de un piloto cuál es? ¿El cuello?
No, en el último año no, porque tú tienes una protección alta.
Sí.
Y cuando tú vas en curva, va a poner la cabeza sobre la protección.
Claro.
In questo momento la parte muy esigente del fisico del pilota, nosotros in italiano la chiamiamo stabilizzazione neuromuscolare.
Sì, la stabilizzazione neuromuscolare, sì.
Ma sì, però si habla di stabilizzazione.
Ah.
In americano si habla di core stability, la parte, no, del tratto che del... diciamo la parte centrale del corpo che necessita di stabilizzare la forza centrifuga.
Vale, vale.
Oye, lo che stiamo apprendendo.
Sì, no, sì, non so sì. Se comprende.
Sì, 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 sì.
Perché il coche tiene va nella in curva a velocità molto alta, le forze laterali, no, le sta molto forti, il corpo sta come una está en una centrífuga.
Sí.
¿Comprende centrífuga?
Sí, sí, una lavadora, sí. Vamos, puerta
como una lavadora, metal, exacto. Sí, sí. Exacto. es más importante tener un cuerpo que tiene una grande capacidad de controlar esta centrífuga.
Claro. Oye, Fabricio, no sé, me imagino que habrás trabajado con otros deportistas de otras disciplinas deportivas, de otros deportes. ¿La preparación de un piloto de Fórmula 1 es comparable a la preparación de algún otro deportista? Es decir, un futbolista, un jugador de baloncesto, un ciclista, ¿es comparable o no?
Es comparable por una parte. El piloto de Fórmula 1, cuando trabaja sobre la fuerza, fuerza funcional, capacidad aeróbica, coordinación, es lo mismo de todos los deportes. La base está la misma. Pero después necesita de trabajar en modo muy específico, ¿ok? El collo sicuramente un poco deve trabacar mucho su quello che hablavo prima, no, la se chiama stabilità dinamica,
sì,
no,
sì.
Esto está muy importante e va a trabacar mucho su lo riflesso,
sì, sulla, lo riflesso su, sì, sì.
In italiano abbiamo l'aspetto visivo, no, dell'occhio con lo riflesso.
La vista con los reflejos. ¿Cuántas horas dedica un piloto de Fórmula 1 cuando está en la pretemporada al apartado físico?
Bah, normalmente 5 o 6 horas al día.
5 o 6 horas al día.
Pilota Fernando, sí. Wow. Mucho. Yo creo que mucho pilota nella parte infernale va a trabajar muy fuerte. Perché dopo il problema del pilota di Formula 1 è che nella temporada tiene mucho viaggi,
sí.
e non tiene più más tempo per entrenar.
O sea, que todo el trabajo físico se hace ahora y luego a lo largo de la temporada se dedican
bravo,
a pilotar.
Está importante poner en la pretemporada una base muy sólida, muy fuerte, per poter avere una buona performance, ¿no? Tener una buena performance en toda la prima parte de la temporada.
Ajá. Tú eres confesor casi de Fernando cuando se baja del coche, hay una amistad personal. Bueno, la pregunta que te hago es si tú le ves como un piloto que piense en dejar la Fórmula 1 cuando acabe este año, porque este es un año de reflexión para Fernando. ¿Tú cómo lo ves?
No, está importante una cosa. Io trabajo con Fernando da mucho tiempo, ma trabajo con un'altra persona, no? Edoardo Bendinelli.
Sí,
esto está muy importante,
sí, sí,
que la gente sabe. Correcto, que nosotros somos un grupo que trabaja todos con Fernando. Io sono más vecchio que Edoardo e conosco Fernando da quando era in Formula 3000. Io miro Fernando in esta pretemporada come sempre, maestro un poco más, muy tranquilo, muy motivado. No está un Fernando que piensa que pueda ser la última temporada.
Mira.
Tiene un trabajo muy fuerte, como el primo año que trabajaba en Fórmula 1. Está increíble. El problema que tenemos, yo y Eduardo, en este momento es controlar Fernando, ¿no?
Sí.
Nosotros periódicamente tenemos las evaluaciones, ¿no? Controlar todas las cualidades del entrenamiento y hablar con Fernando por controlarle. Ma él es molto, molto, spinge molto forte in Italia. Se habla.
Sí, aprieta muchísimo, ¿no? No para, ¿no?
Sí, no. No está una persona que nella cabeza in questo momento pensa questa può essere la ultima carriera. Vuole arrivare all'inizio della temporada con la todos la massima performance possibile. E dopo speriamo che il coche sales un poco mejor.
Tú con el coche no tienes nada que ver, ¿no, Fabrizio?
No. Pero esto anche l'anno passato. Nosotros arrivamos al primo test sempre con la misma determinazione, no? Sempre convinti che l'anno sta positivo.
Bueno, no, está muy bien. Estás tranquilizando a muchos aficionados españoles, que lo sepas.
No, esto está. Poi purtroppo in questi due anni il coche non ci ha aiutato, no? Ma se tu ti ricorda anche l'anno scorso, in ogni carrera Fernando saliva dalla carrera come se doveva ganare la gara, no? Dopo,
sì, sì.
Purtroppo, claro. Purtroppo il coche non permetteva un gran risultato. Ma in italiano si dice l'approccio mentale.
L'approssimazione, no? Mental, sì.
Mental está la misma de cuando ganaba el mundo.
Oye, Fabrizio, para terminar, y esto ya es una curiosidad, ya que eres amigo de él, ¿cuándo le vas a poner un plan de preparación física a Carlos Miquel?
Esto está un grande problema.
Sí, ¿verdad?
Yo soy un buen preparatore, ¿no?
Sí.
Soy un buen preparatore, ma no tengo disposición, posibilidad de hacer miracolo.
No puedo hacer milagros.
Te hemos entendido perfectamente.
Bueno, pero le he ganado en Cars, ¿eh? Yo te vinto en Cars, ¿eh?
Si hablamos de Cars en Canadá de muchos años, necesito de hablar con Charlie Whiting. Esta carrera de Cars.
Los Cars con Carlos Miquel encima tienen una aerodinámica que se agarra muy bien en las curvas y en las rectas, ¿verdad?
Sí. tengo lo mismo, Quindi sí, tenemos sí. La espesa.
Está bien, ¿no? Más o menos.
Peso, peso.
Él está mejor porque él se prepara físicamente, pero sí, somos de la categoría, digamos.
Vale.
Una categoría de hueso ancho.
Fabricio Borra, sí, te agradecemos un montón estos minutos y estas explicaciones. Que vaya todo muy bien y que el año sea fructífero. Muchísimas gracias,
Gracias a vosotros. Gracias. Espero que se pueda comprender el mi parola.
Seguro que sí. Gracias, Fabricio. Hasta pronto.
Gracias.
Chao.
Chao a tutti.
O sea, Fabricio Borra, su primera entrevista radiofónica.
Mira, ahí está.
Se explica bien.
Ahí lo tienes.
Se explica sí, muy sí. bien. Oye, precisamente hablando de Italia, ayer tuvimos conocimiento de que Vettel tuvo un accidente en el circuito que tiene Ferrari allí en Maranello, probando los neumáticos de mojado, que creo que van a ser un lastre para este año, ¿no?
De momento son un problema, y hay varios problemas en esta Fórmula 1, en la que yo creo que es verdad que tenemos tantas expectativas que cuidado que nos llevemos algún chasco en alguna cosa, y uno de los problemas puede ser los neumáticos. Tanto los de seco como los de mojado tienen serios problemas para calentarlo. La superficie del neumático es muy, muy grande, y aunque los coches van a tener mucha carga, va a ser muy difícil calentar el neumático. Los test lo estaba haciendo Vettel para mejorar el calentamiento neumático. Y en una vuelta precisamente de calentamiento, Vettel, especialista en agua, hay que recordar, circuito Fiorano, en una vuelta despacio, es decir, yendo a apretar en la siguiente vuelta, ha tenido un agua plana en bestial. ¿Por qué? Porque no cogía temperatura el neumático. Así que el neumático Pirelli, que mantiene la estructura interna, que el otro día lo contamos en el partidazo, mantiene la misma estructura interna del año pasado y el mismo tipo de compuestos, se está comportando de una manera parecida, pero con coches que van a tener mucho más paso por curva, con lo cual sí hay preocupación en ese aspecto. Sobre todo hay preocupación, aunque no se va a decir, en quien lo está probando, que es Ferrari, que ha visto que es verdad que las temperaturas serán bajas en Fiorano, pero que el warming, el calentamiento, cuando se reanude una carrera en mojado, va a ser un problema importante. Hay otro capítulo de problemas, que es el tema de adelantamientos. Hay estudios ya que dicen que los coches con tanta carga aerodinámica van a generar mucho aire sucio y van a perder, cuando se aproxime adelante, un 40% de aerodinámica. Y el otro día en una revista italiana, en Unicos, decía que ya la FIA está estudiando cómo mejorar los adelantamientos para el futuro. O sea que imagínate la situación. Y luego termino con Fernando. Empezábamos con Fernando, acabamos con Fernando. Ha hecho un chat en Instagram Live, que nos ha pillado bastante desprevenidos a casi todos, pero nos hemos enterado de lo que ha dicho. Está concentrado en altura. Está con Eduardo Bendinelli. Fabricio está...
Es el compañero de trabajo.
Compañero de Fabricio. Y está, bueno, en su concentración habitual en altura, en los Alpes italianos, que tiene allí un refugio, una estación de esquí. Y, bueno, pues ha reconocido que se está machacando al máximo. Y lo que nos contaba Fabricio, los pilotos jóvenes se están machacando para cargar músculo, porque vienen de otra Fórmula 1.
Claro.
Los veteranos, como tienen la ventaja de experiencia, claro. Entonces él ha reconocido que él no se lo está tomando tan a la tremenda, que está comiendo poco, porque hay otra cosa importante. Si tú llegas, decíamos, Carlos, hay 4 kilos, vas a subir de peso, y lo que me decía Fabricio antes de preparar esta entrevista, me decía, hombre, yo creo que seguro que lo está haciendo bien, porque seguro estaba por debajo de peso, pero realmente lo de sumar kilos no le gusta a los ingenieros. Bueno, pues esa es la teoría que está siguiendo Fernando Alonso, que dice que está cuidando muchísimo, no ha visto el coche de este año, reconoce que no lo ha visto, sigue diciendo que Mercedes es favorito, y se ha encontrado en ese chat de Instagram Live a su amigo Jenson Button, que ha dicho, te echaré de menos, en fin, ha habido ahí hasta besitos.
Bueno,
casi.
Pues nada, que se bese, que se bese. Adiós, Carmichael.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
En Vision Lab, remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Atención familia, el sábado 11 de marzo veniza la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedrito, segundo reto de este viernes. ¿Estás
preparado?
He ganado
el primero, ¿eh?
Has ganado el primero, sí señor. El segundo te va a enfrentar a Marcos de Albacete. Hola, Marcos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal por Albacete?
Bien, tranquilo, bien. Temperatura buena.
¿Temperatura buena? Bueno, sí. Pues mira, es de los pocos sitios donde tiene que hacer buena temperatura en una noche
bueno,
como esta.
Bueno, fresco, pero tampoco una barbaridad.
Vale, nos alegramos. Dale a la ruleta, por favor, Antonio. Copa del Rey de fútbol, ¿qué tal va ese tema por Albacete, Marcos?
Bueno, ahí nos podemos defender algo.
Vamos ahí, con ánimo, sí señor. Pues venga, Pedrito, empezamos por ti. ¿Cuál es el equipo que más Copas del Rey tiene?
El Barça.
¿Cuántos?
¿Cuántas? 26.
28. Pero bueno,
La pregunta era...
Luis, ¿vale? Sí, vale. Sí, vale. No, que vale, que vale. O sea, hay que darle por buena. Ahí dice Luis, que Luis Millán, que es el que hace todo esto, que sí. Vamos, Marcos, ¿cuál de estos equipos nunca ha ganado una Copa del Rey? ¿El Celta, el Mallorca o la Real Sociedad?
El Celta.
Correcto. Pedrito, ¿quién marcó el gol de la victoria para el Atlético en la final de la Copa de 2013 ante el Real Madrid?
Miranda.
Correcto. Marcos, ¿quién marcó el gol de la victoria? ¿Quién marcó el gol de la victoria para el Real Madrid en la Copa del Rey del 2014 ante el Fútbol Club Barcelona?
Bale.
Correcto. Pedrito, ¿a quién ganó el Barça la pasada Copa del Rey?
A Sevilla.
Marcos, ¿dónde se jugó la pasada final de la Copa del Rey?
En el Camp Nou. En el Calderón. Ay, la confundió con la del Bilbao. La confundió con la del Atleti de Bilbao.
Luis, ¿le damos por válido? Venga, hoy estamos...
Generosos.
Venga. Jaime, no te quejes. Han dicho los tres jueces que se le puede dar por válido. Con lo cual, se le da por válido.
No es premio.
Pedrito, ¿a qué equipo de Segunda B eliminó el Barça en esta Copa del Rey?
Segunda B, cállate. Al Hércules.
Uy, has estado ahí rozando. Bien, bueno, lleváis sí. Pleno.
Que venía el villanovense, pero eso fue el año pasado.
Eso fue el anterior, sí. Marcos, la cuarta tuya. ¿A qué equipo madrileño eliminó el Alavés en su camino a la final de la Copa del Rey?
El Alcorcón.
Correcto. Pedrito, ¿cuál de estos equipos ha jugado menos finales de Copa del Rey en el siglo XXI? ¿El Valencia, el Getafe o el Sevilla?
El Valencia.
Correcto. Vamos, Marcos, que es el último penalti y lo tienes que marcar. ¿Cuál de estos equipos ha jugado más finales de Copa del Rey en el siglo XXI? ¿El Zaragoza, el Celta o el Deportivo?
El Deportivo.
¡Ay!
Ah, Zaragoza.
Estaba
en duda entre los dos.
Esta se la damos por válida, Pedrito.
No, yo no soy juez, ¿eh?
Luis, ¿se la damos por válida o no?
Venga, dámosla, vamos el desempate.
Le están haciendo todos los puñeteros con el dedo para abajo, como en el circo romano. Venga, es válida, vamos a terminar. Venga, el desempate. Director, hay que darle por válido, ¿no? Ha rectificado a tiempo, ¿verdad?
Válido.
Bueno, si es por Jaime Ugarte, Marcos, estabas más que jorobado. No, el director ha dicho que es válida.
Está imbatible hoy.
Venga, si quieres responderla, la respondes. Si no, le pasas a Pedrito. Si acierta, Marcos, ya sabes que gana.
No, la respondemos, la respondemos.
Vamos a ello. Contando todos sus equipos, ¿qué ciudad tiene más títulos coperos?
Pues... Madrid.
No,
Barcelona. Siempre estaba en duda, todo el programa en duda.
Barça 28 y 4 el Español, 32. El Madrid tiene 29. 19 del Real Madrid y 10 del Atlético de Madrid.
Bueno, no pasa nada, importante participar con vosotros.
Sí, señor, y te lo agradecemos un montón. Marcos, gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias.
Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, avanza.
Campo del Gas.
¿Qué tal, señor director? ¿Cómo terminó su periplo canario?
Venga,
sí.
Muy bien.
¿Ha traído usted un color, Jaime? Vaya colorcito ha traído, ¿eh?
Claro. Hay que hacer algo por ahí.
La playa de las canteras.
¿Eh? ¿Quién la cogiera?
Sí, sí.
Nuestras maravillosas Islas Canarias.
Sí, señor.
Aquí lloviendo y...
Meca del boxeo, además.
Eso sí,
pues tengo yo una buena noticia.
A ver, que ha entrado exclusiva. Usted en el estudio diciendo, tengo una exclusiva, nos hemos quedado petrificados. A ver, ¿de qué se trata?
Además os va a gustar mucho, pues que...
¿Va a hacer una película sobre boxeo?
No, me ha llamado esta misma tarde Fernando Sánchez Dragó. Para decirme que estuvo el otro día en Fuenlabrada, que está entusiasmado con el boxeo, etcétera, y que Simón Casas se ha hecho, como sabéis, con la Plaza de las Ventas, y entonces, apoyado por un grupo muy fuerte de dinero, quiere empezar en junio a hacer veladas en la Plaza de Toros importantes de boxeo.
Anda, ¿no?
Y me ha dicho que se va a encargar Dragó. Además de eso, hacer ciclos de películas, el boxeo y el cine. Y hacer todo un engramaje.
¿En las ventas?
Sí, en las ventas.
Bien.
Igual que él hizo hace unos años, una especie de comentarios y encuentros literarios que hicieron en las ventas. Bueno, pues ahora, aprovechando las grandes veladas que en principio tienen pensado hacer, pues que van a hacer ese tipo de cosas y tal. Pero yo le he dicho, pero tipo lo de Galeana y... Sí, sí, vamos a intentar llenar las ventas de combates extraordinarios y hacer que vuelva el boxeo por la puerta grande. Y que están estudiando también las posibilidades ante la televisión para que televisen esos combates.
O sea, que volvería el Campo del Gas.
Claro, claro.
Bueno, las ventas, pero el Campo del Gas en otra dimensión, en otros tiempos, evidentemente, pero sería la vuelta al Campo del Gas, de alguna manera, ¿no?
Que no eran ajenos al boom del boxeo, el libro de Ors, el libro de Gistau, el libro este de Ali, este que es tan bonito que han sacado. Bueno, todo, que hay un boom.
Y de películas, bueno.
De películas, bueno, yo vi el otro día la de Durán, y es más, recomiendo que he leído el libro. I am Durán, me lo he leído en dos días. Que es una maravilla y además aclara dos cosas para siempre. Él nunca dijo no más. Lo dice que ya está harto, que se le va a acabar conociendo no como el supercampeón que él dice que es, sino porque él no dijo eso. Que él se fue al árbitro porque ese día estaba enfermo, había bajado muchos kilos y entonces intentó comer dos grandes bistec de carne con naranjada. Y eso le produjo en el estómago algo tremendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando estaba boxeando a la altura del octavo, vio que no podía. Y se fue al árbitro y le dijo más o menos que lo dejo, pero sin entenderse. Y el árbitro le preguntó, ¿qué dice? Y él dijo, no sigo, no más, no sigo, no quiero pelear más.
Bueno.
Ya se acabó. Bueno, pero es que el no more, el no sigo, dice que le ha perseguido durante toda su vida.
Bueno, yo
creo el libro es muy bueno.
Sí, pero yo creo que el aficionado del boxeo a Roberto Durán mano de piedra le tiene considerado como uno de los grandes, y lo único que sabe que ese día no quiso más, por lo que es verdad que bajó muchísimo peso. Hombre, la llamada de los dólares, él sorprendió a Sugar Ray Leonard en el anterior combate que había en Montreal, que le había ganado él, y él tenía pensado
tenía otro plan, pero les hicieron rápidamente la revancha y ahí le pilló con, vamos, se había bebido medio Panamá.
Sí, sí, y lo cuenta, ¿eh? Lo cuenta, claro. Y tiene hijos de cuatro mujeres distintas. Es una cosa tremenda. Pero hizo una cosa que parece que te la ha oído a ti, Jaime. No puede ser porque el libro acabó de salir y es, dice textualmente, éramos cuatro grandes campeones mundiales en el peso medio. Marvin Hamler, Leonard. Sugar Leonard, yo, dice él, y el otro, el
Tommy Herr,
y nos pegamos entre los cuatro y todo el mundo sabía que eran unos combates increíbles y además no teníamos problemas, sabíamos que podíamos ganar o perder en cada pelea cualquiera de nosotros cuatro, pero brindamos una edad de oro del boxeo que va a ser muy difícil que se repita.
Además, teóricamente, el que a Roberto Durán mejor le iba, que era Tommy Herr, lo fulminó en dos asaltos, uno de los KO, para noquear a Leonard, no noqueó a Durán, Durán se marchó, pero Tommy Herr lo fulmina a mano de piedra en el segundo asalto con una derecha que, vamos, que no es una derecha, es un misil, lo que le lanza y lo fulmina, y es verdad que tenían ese riesgo, y se así como luego Hagler noquea a Hess, o sea, se van ganando unos a otros y tal. Pero le vamos a dar también otra noticia al director, porque ha hablado
a
Canelo.
A ver si le va a dar un vuelco el corazón, director,
ha hablado Canelo,
eso, ¿eh?
Porque a Canelo lo que le han dicho, él tiene un plan, que es el plan es Chávez Jr., Golovkin y Cotto, dice que ese es el plan que tiene. Pero comentaba lo siguiente.
Eso es lo que yo quiero, ¿no? Ya se le ofreció a Golovkin también una oferta. Piden los cuernos de la luna siempre al final. Dicen que no lo hacen por eso y al final es lo más que piden, ¿no? Es por lo que más pelean. Entonces, nosotros ya le hicimos una buena oferta, nada más está en que él acepte, pero ahorita más que nada estoy enfocado en mi pelea del 6 de mayo, que es lo más importante en este momento, porque es lo que tengo fijo, lo que está ya en contrato, lo que ya está hecho, y es lo que me voy a enfocar.
Tomás diría Sapristi.
Esa es buena, ¿eh? Los cuernos de la luna.
Sí, se ha pedido un dineral.
Golovkin. Es que esa es otra buena, porque claro, también hay mucha gente cuando habla, entre los que nos incluimos todos, que estamos deseando que se celebre ese combate, pero claro, cuando... Y Golovkin, vamos, y sus manejadores están constantemente diciendo que si les rehuyen, que bueno, algo de eso hay. Pero claro, cuando les llaman para negociar y te piden los cuernos de la luna, dirán, joder, chico, pues si tú vas a ser el, y eres como el gran favorito para casi todos los críticos, el hombre que va a terminar con el mito Canelo y que lo va a ejecutar sin contemplaciones, bueno, pues, y luego que vas a ganar, por cierto, mucho dinero. El dinero que le hayan ofrecido a Gennady Golovkin por enfrentarse con Canelo, sin ningún lugar a dudas, duplica su mejor bolsa.
Eso seguro.
Su mejor bolsa, ¿eh? Y lo que pasa que él sabe que es un negocio importante, que es otro gran capítulo del pay-per-view, la pelea que revitalizaría el pay-per-view, el Canelo-Golovkin, ojo, suponiendo que Canelo gana a Chávez Jr. y Golovkin, su defensa, que no es fácil tampoco, contra Jacobs, ¿no? Pero sí, eso...
Es más difícil la de Golovkin.
Sí, es más complicada. Aunque hay una expectación increíble con lo de Chávez Jr., ¿eh?
Claro.
No os podéis imaginar, parece mentira, o sea, una pelea que teóricamente no tiene, o sea, en fin, no es ni título, no hay nada. Es un peso pactado ahí, y cómo están todos los mexicanos divididos. Y hay mucha gente que creo que va a ganar Chávez Jr. a Canelo. Yo no
apostaría
Canelo,
por eso.
Yo creo que
por
Canelo
cierto,
va a ganar.
Le comentaba yo a Jaime hace unos días que vaya cómo se ha columpiado la revista de Ring, ha elegido mejor boxeador del año, Cal Frampton.
¿Ah, sí?
Sí, fíjate.
Pero ha sido antes de la derrota contra
claro,
Santa
Clara. Claro, ha salido ahora el número, a final de enero.
Pues ahora se han arrepentido
tremendamente.
En cualquier caso, es una exageración.
Yo creo que el mejor boxeador del año ha sido Vasily Lomachenko. Ese es el mejor. Y luego el Román.
El Chocolatito González. Eso no hay duda. Han hecho varios combates, han ganado. O sea,
eso, y Terence Crawford, probablemente.
También,
esos
otro,
son los tres mejores.
Otro invicto, pero es que Carl Frampton, que había ganado, cuidado.
Claro, es que lo había ganado antes.
A Santa Cruz, pero, claro. pero tampoco. O sea, así como Lomachenko había ganan y sí. lucen para. No sé, pero yo creo que les cuesta. No sé, Carl Frampton, pero bueno, cuidado, es un gran campeón, pero mira, le nombran el mejor y a perder.
Entre
bueno.
los que han fallecido el año pasado, he mirado la lista. Y es curioso, hay dos que han tenido mucho que ver con el boxeo español. Dai Dauer, que fue el que perdió el título con Jun Martín. Era campeón de, fue campeón de Inglaterra, de Europa y de la Commonwealth. Y Jack Bodell, que se pegó con Urquhart, ha muerto también. Y era lo mismo, campeón de Inglaterra, de la Commonwealth, del Imperio Británico.
Se perdió aquí. Hace el uno que iba en Madrid, el gran Urquhart.
Esos dos boxeadores han muerto este año, además de Clay, naturalmente, y de todos estos que hemos hablado, Aaron Pryor, todos estos, ¿no? Que bueno, han muerto muchos. Carlos Morocho Hernández, ¿te acuerdas? Morocho, ese se pegó un Galeana, ese también, que era muy pegador. Pero bueno, que esos
oye,
dos...
qué buena la noticia esa, ¿eh? A ver si es verdad.
Bueno, porque, no, hombre, es que las ventas...
es que esos ya son veladas, ¿eh?
Es que son, claro, hay que hacer, claro, lo que tienen que hacer es veladas ad hoc para un público como... para que puedan ir todo... A ver, un sitio como las ventas, tienes la ventaja de que hay mucho aforo.
Claro.
Pues 30.000 personas.
Y, claro, y bueno, en una noche de primavera-verano en las ventas...
Junio, es a partir de junio.
Claro, claro, lo que es, ahí puede ser fenomenal.
Bueno, pues esta madrugada el que boxea es John Fernández.
Sí, hay que mandarle un fuerte abrazo.
Déjame, Jaime, que le tengo que contar una cosa al director.
A ver, ¿qué pasa?
Pelea en el Buffalo Room Casino de Miami, ¿verdad? Sí. De Showtime. Pelea contra Ernesto Garza, que es conocido como Pitbull, que tiene 28 años.
Pitbull, sí.
Que ha subestimado a John Fer, diciendo que no sabe mucho... porque le ha visto pelear y nunca cambia nada a lo largo del combate. ¿Y qué pasa, director? Que el tío Jaime se ha mosqueado. El tío Jaime se ha mosqueado.
No, pelea, por cierto,
se ha metido con su ahijado y le ha sentado... A ver, Jaime, explícate.
En una hora y media, o sea, sobre las 3 de la mañana, más o menos, tiene que...
¿Te ha sentado lo de Garza? Este te ha sentado cuerno quemado.
Garza tercero.
¿Cómo has puesto? ¿Qué tuit has puesto? Que es que lo he visto.
Es lo que es que me dan confianza los bocones.
Los bocones.
Los bocones, que es como llaman en el argot a los bocazas.
Big mouth.
Los bocones.
Big mouth.
Y no, y además me ha gustado mucho también Jonfer, que ha dicho, no, que lo respeta mucho, que sabe que es un rival complicado y tal, pero que él habla en el ring.
Eso
digo,
es.
Mi sobrinillo, veo que eso no le he dicho nada, ¿eh? Le sale de él. Y va a ser una, vale, va a ser una pelea complicada porque este Garza III, desde luego, es bocón, ¿eh? Ha dicho que efectivamente que Jonfer sí, que tienes muy alto, que él está muy acostumbrado, le saca a esta que corta, ¿eh? En el pesaje ha dado el límite, es altísimo para el peso superpluma. El otro un poquito menos, que es bastante más chaparro. Y ha dicho, pero que le parece, a Garza le parece que John Fer es como un aficionado. Le parece que posea como los aficionados buenos, pero como un aficionado y que no sabe lo que tiene reservado para él, ¿no? Digo, bueno, pero
vamos, y no lo sabe.
Vamos a ver. No lo sabe. Vamos a ver.
La semana que viene hablaremos de ello. Por cierto, que no se me olvide, la próxima semana en León, la velada por Sol Tejada. Claro, ya hablaremos el viernes próximo, pero apunten la fecha. El próximo sábado en León.
Que, por cierto, hoy lo del boxeo español, que yo suelo decir, ¿no?, que es una gran familia, tiene otro detalle también. Jonfer sale con su calzón, un calzón dorado, que le llaman el niño de oro, ¿no?, a John Fernández, sale con Saúl Tejada en el calzón. Un poco en homenaje al leonés, que a ver si remonta, que está ahí luchando, y es un buen detalle por parte de John Fernández.
Y el último capítulo del boxeo español, que no se me olvide tampoco, hablar de Nico, Nico González, después de la derrota inesperada que sufrió contra Haider Parra, que yo creo que le va a tener que hacer replantearse un poco la situación, ¿no? Porque hablábamos de la derrota con Rubén, pero es que esta derrota es dolorosa.
Es que esa pelea con Rubén fue muy dura, y son peleas que se quedan para siempre, ¿eh? Esos golpes, mira cómo Rubén lo dejó, ¿eh?
Sí, la
pelea es tremenda.
La pelea,
no vuelven a ser los mismos.
Pues no lo sé, la pelea contra Rubén Nieto por parte de Nicolás González, a pesar de esa derrota, y aquí lo hemos dicho y lo sigo diciendo, yo creo que le sirvió a Nicolás para darse cuenta de que estaba cerquita de lo que es un poco el nivel de campeón de Europa, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? Que ahora mismo hay un poco los nuevos promotores también españoles buscan mucho las clasificaciones como mundiales. Y está muy bien. Por ejemplo, Kerman Lejarraga está el número 3 del mundo. Pero a mí, eso que esté el número 3 del mundo, que me parece fantástico, o sea, me da igual, porque tu asignatura es Europa. O sea, el campeón de Europa es Ferino. O sea, tú, lo lógico es que tú... Porque el título mundial son... Vamos, eso es otro mundo. Viene a cuento de que esto, de lo de Nicolás González, se vendió un poquito como una especie de...
preparación
para el Mundial. Digo, pero ¿cómo para el Mundial? Si no has podido ganar el Campeonato de Europa, ¿cómo vas a preparar el Mundial cuando de repente te traen a un boxeador entre comillas, semidesconocido, porque es un tipo que ha hecho dos veces el título del mundo. Claro, hablaba el otro día con Castillejo, que me encontré con Javi Castillejo, y me decía, Jaime, pero es que son tíos que saben lo que hacen, claro, que bien plantados. Esto, entonces, claro. A Nicolás, que después de haber, que había hecho un par de combates de estos, un pelín un poco de rodaje, en los que él había vuelto a sentirse bien, a levantar el brazo con, en señal de victoria, de repente te encuentras con un marrajo de estos, que te lleva a la escuela. Oye, y yo creo que psicológicamente la verdad que están bastante fastidiados de, y tendrán que reflexionar. No creo que pase nada, o sea, no es, hombre, es un paso atrás, indiscutiblemente, ¿no? Pero hay que reflexionar e ir quizás poco a poco, claro. También no rehuyendo los posibles combates españoles, que es una de las cosas, los ingleses constantemente, sí. Constantemente, ahora hablamos, vamos a hablar del gran Nassim Hamed, sí. O sea, todos los combates hacen sus grandes duelos. Vamos a ver aquí los combates entre españoles.
Bueno, el otro día, la semana pasada, estuve participando en un programa de La 2 de televisión, bueno, un documental, sí. sobre Panmani.
Sí.
Bueno, y, bueno, estuve charlando sobre él como boxeador, etcétera y tal, y aproveché a la gente que estaba allí haciendo el documental y dije, ¿y sabéis algo? Si va a haber pelea con... con Jonfer, y me dijeron que de momento no lo sabían, que ya estamos casi en marzo, dentro de nada. Luego la pelea esa no va a tardar, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, vamos a ver, ¿eh? Es que aquí hay unos plazos, tú no puedes estar eternamente, o sea, John Fernández es aspirante oficial al título de España. O sea, que es el campeón de España, no puede decir, bueno, salvo que alegues una lesión de estas que te pueden dar un permiso. Tienes una opción también de hacer una defensa voluntaria, pero ya se están los plazos se están acortando, ¿eh? Entonces, bueno, yo es que yo espero, es que yo no sé qué.
Pero aquello, que el título fue en octubre. Claro. Augustos.
Claro.
Noviembre, diciembre, enero, febrero, vamos a marzo, que es cuando va a ser complicado.
Y esta noche pelea John Fernández.
Como gana John
Fernández. Y Eric Panmani se queda ahí. Entonces, es que eso no puede ser. Eso es un error. Si no ganas los combates en tu casa, si no eres el mejor de tu liga, ¿Qué quieres ir a la Europa League o a la Champions? Primero gana, clasifícate aquí, claro. ¿No?
Bueno, vamos a ver. Documental va a ser muy bonito sobre él, va a su lado humano, claro. Y que es rapero, que no es un boxeador especial.
Claro.
Eso es evidente.
Y muy bueno.
Muy bueno, eso es lo que yo dije.
Buen boxeador.
Muy rápido de piernas, rápido, claro, valiente además.
Entretenido, porque... de los que sí, hace claro. Cosas bonitas.
En tiene materia de estrella, hombre, si eso, pero es que Jonfer también lo tiene.
El que fue estrella fue Nassim Hamed, se han cumplido 20 años del combate más importante de su carrera, el de la unificación de tal. Pero la pregunta que os quería hacer, ¿consideráis que este ha sido el boxeador más extravagante de la historia?
A lo mejor yo no me acuerdo, porque la verdad que Nassim Hamed, bueno, primero hay que decir extravagante, que es verdad, porque yo tuve la oportunidad de verle en el Joe Louis Arena de Detroit, sí. Cuando él peleó contra César Soto, Bazán, no me acuerdo.
Te lo digo ahora.
En el Joe Louis Arena, eso fue en el 1999, en Detroit. Y entró el tío con una alfombra voladora. Sí.
Los calzones que llevaba eran tres.
Otras veces salía con una cohorte de bueno, las salidas que tenía Nassim Hamed eran todas pelín wrestling, pelín de circenses. Claro, ¿qué ocurre?
Que en el Joe Louis Arena, ¿has dicho?
Sí.
Contra César Soto.
Eso es, César Soto, que ganó por decisión, o sea, que hizo sí, los dos de
decisión unánime, sí.
Exacto. Entonces, él, que tiene un récord, se retiró después, que es un tema bonito, cuando te encuentras con el que fue Marco Antonio Barrera, el que te quita las manías, y se retiró. El último combate fue con Manolo Calvo.
Sí, señor.
El último combate. Ya ganó Manolo. Manolo estuvo muy valiente, muy bien, le aguantó. Él terminó con 36 victorias por tan solo una derrota. Sí. Pero antes de perder con Barrera, de las 34 victorias tenía 30 o 31 por KO. O sea, era un killer, un verdugo, porque todas esas
31
cosas
que caos.
Cuando peleó con Barrera, o sea, sí. Era golpeaba, y además yo no he visto, lo que sí no recuerdo, a lo mejor José Luis a ver si se acuerda, uh-huh. Un tío tan raro a la hora de pegarte, en el boxeo siempre te dicen mucho, no te tires y tal, y este, que también lo recuerdo a Marvin Hagler, cuando de repente veía y tal, se lanzaba, pero además con golpes curvos, con de trayectorias totalmente acordinadas, que dirían los científicos. O sea, no sé, pero te pega. Y cuando te pegaba, era como un mazo. Nassim Hamed, tremendo.
Yo pensando en eso que decís, hubo un español también un poquito excéntrico, que ya se puso un nombre, que ya lo decía todo, famoso Don Gil, cuando era prácticamente desconocido, y ya se llamaba el famoso Don Gil, que sí, sí. ¿Te acuerdas tú?
Hombre, de ese, sí, me acuerdo del apodo, pero no le
sí,
recuerdo.
Sí, sí, bueno, sí, en el Palacio de Deportes yo le vi perder con Dundun Pacheco. Me parece que perdió por cabo, yo creo. Pero era un tipo exótico, con unas declaraciones también extrañas. Y fíjate, tú has estado en el Joe Ellis Arena de Detroit. Yo solo estaba en Detroit, nada, casi como te diría de paso, y estuve viendo un partido de fútbol del Mundial. Y a ti te parecería igual Detroit. Yo fui el 94. ¿Tú cuándo estuviste? El 99.
99.
Era como una ciudad deshabitada, inhóspita. Sí, 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 la noche daba un miedo tremendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Unos
sí.
Edificios como vacíos. Era como ruinas posapocalípticas. Era tremendo. Yo tengo la sensación. Y lo que nunca olvidaré es el que ahí sí fue profeta en su tierra. Es la estatua con el puño de Joe Louis, maravilloso, en medio de la plaza.
Al fondo está el Joe Ellis Arena.
Al fondo está el Joe Ellis Arena.
Que es una estatua tremenda, colgada, que es el brazo derecho de Joe Ellis, el bombardero de Detroit. Sí.
No, señores, le damos el título del más excéntrico, yo creo.
Yo sí, ¿no? Déjame, sí, que no, sinceramente sí. Yo creo que no hay, ¿eh? Maromero Páez era otro que estaba con una regadera, que bailaba luego con una vez que terminaba, buen boxeador, que llegó a hacer el título mundial, Maromero Páez, con unos calzones discretos como una ambulancia. O sea, era una cosa de loco.
Discreto, ¿no? Es como una ambulancia. Mira, esa frase se nos va a quedar.
Buena.
Discreto como una ambulancia. Director Jaime, feliz semana. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Hasta que viene.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis Elón. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte, le quiero y estoy más alegre. Una sonrisa me llena la mañana. Y este San Valentín quiero regalarle la camisa que le gusta. O unos cascos, o su perfume, unos zapatos, un chaleco. Regalarle en San Valentín todo lo que le quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos terminando. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, en segunda división ha comenzado la 25ª jornada con el resultado de Sevilla Atlético 1, Lugo 1. Y mañana de esta jornada se van a jugar 4 partidos más. A las 4, Almería Girona. A las 6, Nastic Alcorcón y Zaragoza Levante. Y a las 8 de la tarde, Getafe Cádiz. En fútbol internacional, el Nápoles, que es el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, ha ganado 2-0 al Genoa. Y el Paris Saint-Germain, que es el rival del Barça en esta Champions, ha ganado 0-3 al Girondin de Burdeos con 2 goles de Cavani y 1 de Di María. Ojo a Cavani, que va muy destacado en la bota de oro, lleva 25 goles en la Liga Francesa. Y en la Copa Federación de Tenis, mañana va a comenzar la eliminatoria entre España y la República Checa. ¿Cómo la afrontamos, Álvaro Madrid?
¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos a una eliminatoria del Grupo Mundial 3 años después, en Ostrava, ante la República Checa. Mañana abre la eliminatoria a partir de la 1:30 del mediodía Garbiñe Muguruza ante Strikova. Y después turno para Lara Arruabarrena, que se va a medir a Pliskova.
Y en la NBA esta madrugada el partido de la jornada va a ser el que va a enfrentar a los Memphis de Marc Gasol con los Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant a partir de las 2 de la madrugada.
Arauz, ¿qué dicen los deportistas en las redes sociales?
Pues comenzamos con el hermano de Marc, con Pau, que le echamos mucho de menos por las canchas de la NBA, que esta tarde ha publicado un tuit con una foto suya en el gimnasio y el texto: trabajando duro día a día para volver en la mejor forma posible, cada día más cerca de volver a estar en las pistas. ¡Go Spurs! Continuamos con Sergio Ramos, que ha tenido un bonito detalle, como casi siempre, sensible a las tragedias. Ya ha publicado hace un ratito en su Twitter: consternado por la tragedia en Angola durante un partido de fútbol, mi pensamiento está con vosotros. Y vamos a terminar, Joseba, con un gesto muy bonito, francamente bonito, que ha tenido el delantero del Sunderland, Jermaine Defoe. Pueden nuestros oyentes ver el Twitter en el partidazo. ayer se acercó a visitar a un niño a un hospital de Inglaterra que tenía cáncer. El chaval se quedó dormido a su lado y el bueno de Jermaine Defoe ha pasado la noche entera con el chaval con cáncer.
¡Hala! ¡Qué bonito! Así que, bonito.
Precioso el gesto. Hay una foto en el Twitter del partidazo, así que si nuestros oyentes la quieren ver, pueden pasarse por ahí.
Bueno, pues nada. Nos vamos con esa sonrisa que nos ha dejado ese último tuit y el gesto de Fox. Señores, nos vamos mañana a partir de la una con el Betis Valencia. Empezamos, terminaremos a eso de la una y media de la madrugada, como hoy. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.